Yo no creo que sea el mejor momento para comeros un chicle, la verdad, porque tenemos que hablar ahora.
Yo estoy desayunando. Yo desayuno ahora...
¿Desayunas chicles?
Un chicle. ¿Ah? En ayunas es espectacular.
Bueno, es un brunch ya, ¿no?
Si es domingo, sí.
¡Comienza Todopoderoso! Gracias, bienvenidos al nuevo Todopoderoso. Qué maravilla de acogida. Qué bonito todo, qué bonito. Siempre son los principios del programa hasta que llega el momento de presentar a los componentes de Todopoderosos. Cuando se sienta en esta silla, él es el diablo sobre ruedas, Javier Cansado.
¡Feliz Pascuas! ¡Feliz 2017, cabrones!
Él dirige películas, él escribe libros, él es leyenda, Rodrigo Cortés. Y él no es hombre, pero es menguante, Juan Gómez Jurado. Bueno, vamos allá, todopoderosos, vamos con el lío. ¿Gracias qué, Juan?
Por la presentación.
Bueno, ha sido bonita, es verdad que te estás quedando muy, muy bonito.
Es que no sé tu personaje, ¿cuál era tu personaje?
¿El mío?
Soy leyenda fue...
Él era Soy Leyenda.
¿Entonces tú quién eras?
Yo no he sido nada.
¡Arturo González Campos!
Ya está. Bueno, a ver. Lo primero que quiero que aclaremos es por qué, porque yo creo que este es de los temas más raros que la gente que cuando lo hemos anunciado ha pensado, ¿de verdad hace falta un programa sobre Richard Matheson?
¿Cómo lo dices tú?
Matheson.
¿Y la Ike? Matheson.
¿Cómo Matheson?
Richard Matheson.
Es Matheson.
Vamos, su familia es noruega. Y se quitó, sí. Y por coquetería, se quitó la I para que pareciera americano, Matheson.
¿Cómo por coquetería? ¿Porque la I en América está mal vista? ¿Es una letra que mejor evitar?
No, porque, vamos a ver, Matheson no significa nada, pero Matheson significa hijo de oso, en inglés. Entonces, el por coquetería, dijo, Ricardo, hijo de oso, a ver quién se mete conmigo.
Ah, o sea que es una estrategia. Entonces, Matheson, ¿no?
Es originalmente Matheson, sí.
Matheson.
Matheson.
Vale, Rodrigo Cortés, ¿es Matheson o...?
Es Matheson, es T-H-E, pero lo del oso podría ser cierto.
Porque oso es mate de toda la vida.
Para hablar de la importancia de Matheson...
Para hablar de la importancia de Matheson, adelante, Juan.
¿Puedo hacer un preámbulo?
Mira.
Bueno, puedes hacer un preámbulo
ya que lo pregunta.
Podemos ir al baño, sí, puedes...
En 1765...
No, pero no puedes empezar tan antes. O sea, que este señor es del siglo XX.
Al origen de la saga de los Matheson. Allá en Noruega.
En 1765, Walpole escribe El castillo de Otranto, que es la primera novela gótica, la primera novela que inaugura el terror gótico. Y en ese momento...
Eso lo han dicho de 80 novelas. Eso lo han dicho del monje también. Y de...
Por ejemplo, pero es un poco posterior... Entonces yo me quedo...
Entonces pero por meses, después, ¿no? Ya estamos hablando a lo mejor de días, de...
14 meses y 11 días. Pero lo importante aquí es que lo que esta inauguración del terror gótico va a continuar una tradición durante siglo y medio. Es decir, hasta que nos encontramos con Lovecraft, que es el siguiente genio que de repente le pega un avance al terror. Incluso el propio Bram Stoker está circunscribiendo el terror a un entorno cerrado. En este caso, como ha sido la tradición del gótico, un castillo, una abadía medieval, de hecho gótico viene de godo, efectivamente, de ahí lo de los castillos y las abadías.
Y el que no lo sepa que se vaya ahora mismo.
El terror está...
gótico viene de godo.
Correcto.
Vale. Es que estaba pensando en que en Soria hay una iglesia visigótica. Entonces, visigótica viene de visi... Y de godo.
Doble de godo.
O sea, casi godo, visigodo.
Los visigodos eran otros.
Y a mí que me da que este programa va a costar.
Vamos a lo que vamos. El gótico transcurre en un entorno cerrado, castillo, una abadía medieval, y de repente introduce un elemento sobrenatural y la vida del protagonista se limita a acabar con esa amenaza o a sobrevivirla en la mejor forma que pueda, pero en un punto muy concreto. Incluso la propia Bram Stoker, que es la novela que inaugura casi el miedo en el siglo XX, es una novela que transcurre en buena parte de ella en un castillo. Yo también. Y de repente aparece H.P. Lovecraft, que es el que coge el gótico y le imbuye de...
Le pega un giro al gótico, lo deja seco, ¿no? Prácticamente.
Le imbuye de elementos de ciencia ficción.
Le imbuye.
Y, por cierto, habla... ¿Tú conoces a Lovecraft, Javi?
A ver, es mayor, pero
vamos,
yo no creo que...
O sea, conozco a Lovecraft, es que es una pregunta muy comprometida. ¿Te refieres si he cruzado una
si
palabra?
Si no quieres contestar, Javi, no contestes. Si yo entiendo que la pregunta es fuertecita.
Si me he tomado un café arábica con él, no, o sea, vamos a ver, le conozco en tanto en cuanto he leído los mitos de Shulu. Y he jugado un juego de rol de los mitos de Shulu también.
Para ti, es que aquí en este programa hay un debate.
Vamos a ver, en Carabanchel decimos Shulu, los mitos de Shulu. ¿Qué pasa? Shulu.
Pues es Cthulhu.
Cthulhu.
Pero que no es Cthulhu, Juan, que nadie lo llama Cthulhu.
Juan es esa criatura capaz de pontificar sobre cómo se dice Cthulhu, pero que dice Lovecraft.
Entonces Lovecraft coge el gótico y le mete monstruos.
Y lo imbuye.
Y le mete monstruos del espacio.
¿Le mete? No me empecemos ya a liar, por favor.
Le imbuye de ciencia ficción, le mete monstruos del espacio, pero sigue siendo el gótico. Vale. Después de Lovecraft hay un vacío enorme. Los norteamericanos no saben cómo llenar ese vacío y en ese momento es cuando surge Richard Matheson. Matheson, que va a ser el gran renovador, más por intuición que por auténtico talento como escritor, no como narrador, que es como él se definirá a sí mismo, y que cambiará por completo cómo entenderemos el terror en el siglo XX, y por eso estamos haciendo este programa.
Vale, pero esta es mi duda. O sea, ¿de verdad este señor, y lo pregunto honestamente, o sea, ¿de verdad este señor es tan importante como para decir, no, cambió el género del terror? Y ahora te pregunto a ti, Rodrigo, que sé que eres muy fan y que lo has leído mucho. ¿De verdad este tío es tan importante? ¿Es un tío innovador? ¿O forma parte de un grupo y lo hemos extraído por alguna razón que no he entendido?
No, la respuesta corta es sí. Si uno piensa en los grandes iconos del fantástico y del terror desde el inicio, desde Poe, y uno piensa, por ejemplo, en figuras menos conocidas pero fundamentales en esta evolución, como por ejemplo Ambrose Bierce, con sus cuentos precursores de fantasmas absolutamente inefables, indescriptibles, increíbles, y añadimos a esa lista, tal y como ha dicho él, Lovecraft, o actualmente gente como Stephen King, uh-huh. Si pensamos cuál es esa figura intermedia entre unos y otros, ese puente entre esas tradiciones y esas generaciones, sería indiscutiblemente Richard Matheson, no por ser el único, porque al fin y al cabo, él... inserto en esa tradición y trabajando, por ejemplo, en programas de televisión que dieron cancha y pábulo a muchas jóvenes plumas que desarrollaban su talento dentro del fantástico, como puede ser, por ejemplo, Robert Bloch, que conoció personalmente a Lovecraft, el mejor de todos ellos es indiscutiblemente Richard Matheson. Y si alguien pensara actualmente, por ejemplo, en Stephen King, a quien ya le dedicamos un programa... como ese epítome absoluto en el terror contemporáneo, su padre, literario, y su máximo, no solamente impulsor, sino influidor, si tal palabra existiera, sería Richard Matheson, tal es su importancia.
De hecho, Stephen King sí que tiene publicada la frase de es el escritor que más me ha influido en mi carrera, en mi manera de hacer las cosas, y le tiene dedicada una novela. La novela Cell está dedicada a Richard Matheson.
Sí, luego hablaremos, si queréis, más de eso, pero... si hablamos de La Mansión Infernal, ese libro que tiene a su lado Juan, Hell House, es un precursor muy claro de El Resplandor, por ejemplo. la mansión Velasco, si queréis hablamos después, es una especie de precursor del Overlook y esa especie de pasado corrupto como eco que sigue exudando las paredes del presente, están muy presentes de una forma que le influyó de forma indiscutible.
A ver, pero estáis hablando, y ahora te pregunto a ti, Juan, como escritor, estáis hablando de un tío que renueva, pero solo por los temas, por la manera de escribir, por el estilo. Yo lo que he podido leer, y me ha sorprendido muchísimo, es que utiliza muchísimo la primera persona. Y de hecho, su primer cuento, el cuento que más famoso le hace de primeras, que es este de Nacido de Hombre y Mujer, es un cuento escrito en primera persona, que además no funcionaría igual si estuviera escrito de otra forma, ¿no?
Hay dos cosas que transcurren aquí. Para empezar, y esto es más en las novelas, muy específicamente en Soy Leyenda y en El Increíble Hombre Menguante, es su uso de la analepsis. Es decir, aunque en...
¡Dale, adiós!
Las personas normales...
No lo expliques, ala, no lo expliques, ya está. La analepsis, punto, venga, sigue.
Hombre, pues, si después de 20 programas tenemos que explicar la analepsis, claro, yo es que no hemos avanzado, bonito, de verdad.
Además, esto va a caer, ¿qué narices?
Las personas normales lo conocéis como flashbacks.
No, las personas normales no, todo el mundo lo conoce como flashbacks.
Pero es que se llama analepsis en castellano, o tú dices spoiler, en vez de destripe, que es como se debería decir. Bueno.
O dices spin-off.
La palabra de stripe me la guardo para ti, Juan. Entonces.
Tanto en su planteamiento formal, es una novela, por ejemplo, Soy Leyenda, luego hablaremos de ello, que tiene de repente planteamientos formales muy innovadores. Pero no estamos hablando solo de la innovación formal. De hecho, él como escritor tiene limitaciones que luego Stephen King va a hacer que. Si tú comparas los cuentos de él, que tienen mucho que ver, los de Stephen King con Matheson, que te des cuenta de que Stephen King es un escritor de pura cepa, mientras que Matheson es un narrador. Pero lo que de verdad él es capaz de traer y poner encima de la mesa del terror contemporáneo y de la literatura...
Hoy le estamos dando todo por bueno, ¿te has dado cuenta?
Sí, sí, hoy no parece todo bien.
Y de la literatura del siglo XX es que...
A mí es que me agota.
Que de repente él introduce el terror en lo contemporáneo. Que de repente el ser humano empieza a considerar como una amenaza no algo venido del espacio o no algo venido en un barco dentro de un ataúd.
De nombre extranjero.
Sino algo que está teniendo dentro de su propia vida. De repente vivir es la amenaza. De repente la esfera de la intimidad se convierte en el principal problema de los protagonistas. Y eso... es lo que recogerá Stephen King y lo multiplicará por 100 y de repente todo el terror se concebirá así.
Hay algo que define a Matheson, que en realidad define al género fantástico de forma flexible, es probablemente uno de los géneros más flexibles y que más elementos admite dentro de su cajón, que sin embargo, insisto, en Matheson se adecua más que en ningún otro. Y es que, así como... la novela social, por ejemplo, suele atender a verdades fungibles, a verdades inmediatas que no responden a una reflexión o un depurado o una digestión a posteriori y que, por lo tanto, tiene una vigencia muy corta. El género fantástico, cuando está escrito como Dios manda, en sus mejores elementos, consigue hablar de la verdad del ser humano de una forma mucho más profunda, más vigente y más universal. Muchas veces cuando se atiende desde un punto de vista estrictamente político a la verdad de un determinado momento, esas novelas, esas películas, esas obras artísticas, cualesquiera fueren, 3 años después ya no tienen ningún valor. Quedan completamente devaluadas porque están arrolladas por la nueva actualidad o por las nuevas verdades. Sin embargo, el fantástico permite atender al ser humano en valores absolutos y universales. Y al final cualquier tipo de peripecia que viva el protagonista de una de estas novelas o películas se convierte en una especie de alegoría o en una especie de metáfora de verdades universales. El modo en que el ser humano responde ante determinadas presiones, que luego pueden ser adaptadas a cualquier época, a cualquier momento y a cualquier lugar. Y en Richard Matheson esta definición se ajusta más que en ningún otro por su conocimiento profundo del alma humana. que define en cada uno de sus cuentos, en cada una de sus novelas. Y ese es uno de sus enormes fuertes. Aunque la coartada, aunque la justificación siempre sea fantástica y cualquier elemento que uno pueda imaginar, desde el vampirismo a la telequinesia o cualquier otro, están presentes en cada uno de ellos, mientras uno lee cualquiera de esos relatos, se ve absolutamente reconocido en circunstancias cotidianas que tienen que ver con vivencias constantes en cualquiera de nosotros, y solo al final aparece un determinado elemento que le da una ubicación propia del género, muchas veces con el habitual giro final que ahora mismo rescata casi estrictamente Shyamalan, pero que quedó devaluado también con el paso del tiempo y que sin embargo era el que definía los cuentos de Roald Dahl, ya que hablamos de otro hijo de noruegos, o toda la obra de Ambrose Bierce, o de Poe, o de Lovecraft. No sé lo que estaba diciendo.
Mira, ya que sacas el tema de Noruega, Rodrigo, voy a hacer una pequeña analepsis. ¿Se puede hacer pequeñas analepsis?
¿O sí, todas? Pues, está permitido.
O tienen que ser todas a lo bestia.
¿Son todas las analepsis? ¿Son todas de un tamaño determinado?
Puedes hacer un flashback, por ejemplo, hace 2 segundos, por ejemplo, eso y es. Se considera flashback.
Eso es.
Yo voy a hacer un flashback.
Mira, lo acaba de hacer porque ha dicho, voy a hacer un flashback.
Y el otro día estuvimos merendando con Shyamalan.
Vale, bueno, a lo que vamos.
No estuvimos merendando con Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan vino a presentar una película y nosotros estábamos allí, casi que nos habíamos colado. No estuvimos, es que no. Claro, o sea, es que no puedes tirarte el rollo de que estuvimos.
Y si te tiras el rollo, no digas que has estado merendando.
Y he de decir.
Que Shyamalan con un croissant, mojando un croissant.
Y he de decir que confirmó mi teoría del color.
¿Pero era merienda-cena o era merienda-merienda?
Entonces yo no entiendo por qué os metéis tanto conmigo y tiene que venir Shyamalan para defender mis teorías cuando es obvio que siempre son verdad.
Pues bueno. Este es Juan, entre la analepsis y la narcolepsis. Está moviéndose bueno, continuamente. Sobre Noruega, Javi, por favor.
Mi analepsis. Vamos a ver, ¿acordáis que cuando hablamos de Alan Moore, yo me fui a Southampton, me equivoqué, pero estuve en Southampton. Cuando hablamos de Shakespeare, yo me fui a Stratford-upon-Avon.
¿Verdad que eres el único que besa el terreno de cada personaje de los que hablamos?
El trabajo de campo.
Maravilloso.
Enviado especial.
Richard Matheson nació en New Jersey, ¿vale? Pero yo estoy declarado persona non grata en New Jersey.
Ah, no.
Sí, porque...
No puedes entrar en New Jersey.
No puedo entrar en New Jersey. Porque yo, en su momento, me metí con Bruce Springsteen. Muchísimo, muy fuerte. Me metí muy fuerte con Bruce Springsteen. Y entonces,
¿pero qué le dijiste a Bruce Springsteen? Pues hombre, para que te cierren New Jersey.
Una metáfora muy bonita que hablé de que era un cantante gritón afónico. Entonces, eso parece que dolió mucho a nivel de New Jersey. Y me prohibieron entrar en...
No te pueden ni por tanto, afónico. Eso es.
Pero casi, bueno, entonces ya que no puede ir donde nació Richard Matheson, que es New Jersey, digo, pues voy donde murió. Pero claro, murió en California, en Calabasas. Calabasas. Y ellos dicen Calabasas. Entonces, claro, digo, voy a ir a ver a la ciudad donde murió Richard Matheson, con lo cual tengo que ir a un cierto ambiente, un poco a sensación de recogimiento.
Claro,
un
que poco sí. De que, duelo. Que no te pase como en New Jersey. Claro. Que vean el respeto en tu cara cuando tú entras allí.
Que vean que voy con una actitud de duelo.
Porque a New Jersey puedes estar toda la vida sin ir, pero a Calabasas.
A Calabasas tengo que ir. Pero claro, digo, si voy a ir a Calabasas, digo, es que me voy a reír. Digo, por favor, cuando esté, digo, ¿esto dónde estamos?
Pero en California lo dicen en gallego también.
Bueno, es que yo, digamos, que no estoy dotado para muchas cosas y menos para los acentos. Pero dicen calabeces.
Cada vez es más difícil, ¿eh?
Sí, la tercera A, hay dos A's que la dicen normal.
Cada vez que lo dices es más difícil.
Calabeces, o sea, es muy complejo. Y entonces yo quería haber ido, entonces me fui a Norwich, a donde nació, donde es la familia de Matheson, a Noruega. Y estoy viendo los fiordos. Que luego paso la factura, vamos, es lo que quería decir.
Yo no consigo que me paguen un taxi en 3 temporadas.
Pues mira. Pero vamos, luego si queréis tengo los datos de por qué Richard Matheson es así. Que...
Ajá.
Bueno, pues empieza.
Luego he dicho, ¿eh?
No, ahora. Háblanos de Matheson.
Hombre, a ver, la otra opción es que hable Juan, también te digo.
Voy yo.
Claro.
No, o sea, la actitud de Richard Matheson respecto a... Él estudió psicología. Pero no la carrera, sino estudió psicología y estudió, digamos, en la Universidad de la Vida. Y este estudió...
Pues eso me da mucha confianza. Ahora entiendo que le dediquemos un programa.
¿Era amigo de sus amigos?
Era amigo de sus amigos. Si te le, presta, si te, le pedías prestado a lo mejor $5, a lo mejor 5 no te lo daba, pero un par de dólares sí que te prestaba siempre.
Maravilla. Cuando salía por ahí ponía luego en Instagram de Marchuki con mis blockies, a lo mejor una foto.
No, pero murió en 2000 y pico.
Bueno, pero 2003, podía haber hecho un análisis.
2013, ya había Instagram.
No, ¿te sabes cuándo nació Instagram, Juan?
Claro. Evidentemente.
¿En el 2013 nace Instagram?
No, en el 2010, pero... el.
Bueno, venga, vamos a pichar por eso, venga, vamos a... Entonces, lo primero que escribió fue el cuento este de Nacido de Hombre y Mujer, ¿no?
Sí.
Que es una historia truculentísima.
Sí, sí, sí.
Hiper truculentísima.
No, no sé si vamos a entrar mucho en detalles de las tramas, porque
sí, 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 que tiene 50 años el cuento.
Hay que destriparla, pero cuéntanos, Juan, cuéntanos cómo es la historia de Nacido de Hombre y Mujer.
Ostras, ¿sabes que Instagram nació en 2010?
Qué horror, de verdad.
Qué asco, de
qué
verdad.
Qué asco, de verdad.
Yo, de verdad...
Qué asco.
Este es el programa número 23 y todavía se me sigue poniendo en cuestión. En fin, Nacido de Hombre y de Mujer cuenta la historia de un niño, un bebé, que tiene...
Cuenta el final.
Lo voy a contar. O sea que los que queréis leer a Matheson, que sepáis que va a haber muchísimos...
Le dais al fiu-fiu un par de...
Muchísimos spoilers. Tiene 8 tentáculos el niño. Entonces, la familia no le considera presentable y le tiene escondido.
Por lo que sea.
Le tiene escondido en el sótano, que es algo.
Por no comprarle jerseys.
Claro. Porque había gente que dice: a ver si me lo van a hacer a Zaira.
En calabaisas. Y entonces, él le tienen escondido en el sótano y encadenado, que es algo con lo que yo empatizo mucho. Y el bebé está...
O sea, para ti es autobiográfico prácticamente el relato.
Y el bebé está en el sótano y entonces comienza lentamente a planear, pasa del amor al odio hacia sus padres cuando va entendiendo su situación. Y eso es todo lo que voy a contar.
Bueno, eso es.
Ya lo has machacado. Ya no tienes que contar absolutamente nada más. Es completamente irrelevante lo demás que puedas contar.
¿De cuentos de Matheson? Porque él empieza con los cuentos. Él empieza escribiendo en las revistas pulp, ¿no? En estas revistas
él
baratillas.
Publicando precisamente este cuento. Cuando ni siquiera estaba convencido de que pudiera ser escritor. Y este cuento lo colocó en el candelero de forma inmediata. Lo hizo inmediatamente popular como autor de novelas fantásticas, algo que es muy poco habitual. Generalmente alguien, después de vivir muchos rechazos, por fin consigue publicar uno de sus relatos en una revista de tercera y solo después de muy denodados esfuerzos y mucho tiempo consigue trepar por la escalera. Pero en el caso de Matheson, la originalidad en ese momento de este cuento, que empieza simplemente como la historia de un niño normal que se define a sí mismo en su habitual primera persona, que poco a poco va definiendo cómo está atado en algún lugar, que consigue desatarse en un momento determinado y ver el mundo exterior por primera vez a través de la ventana, casi como en esa película estupenda Room que estrenaron hace unos meses, y que a través de su narración empieza a desvelar que no es una persona completamente normal, sino que tiene una serie de malformaciones o deformidades que al final lo revelan como un monstruo indefinible que justifica su encierro y que acaba planeando matar a sus padres después de que ellos maten a un gato, de que o lo mataba, él no lo recuerdo, hace mucho que no leo este cuento.
Él se lo come.
Consigue muchas veces partir de la normalidad más absoluta, en una definición, insisto, en la que cualquiera puede verse reconocido, y sin que nadie pueda verlo venir de una forma, con calzador casi, de una forma absolutamente natural, empieza a incorporar determinados elementos truculentos que hacen que cambie absolutamente el contexto de todo y que explote de una forma no solamente inesperada, sino que consigue arrojar nuevos significados o nuevos sentidos sobre sus relatos. El poder de este relato, que fue percibido por todos los lectores amantes del fantástico en su momento, lo colocó, insisto, en el centro o en ese taburete hacia el que todos se giraron durante una temporada, y solo 4 años después se marcó esta extraordinaria novela que sigue siendo un referente absoluto hoy en día, que es Soy Leyenda, que ha sido adaptado al cine todas las veces con mucha flexibilidad al menos 3 veces y que además ha dado lugar a otro sinfín de películas y de relatos que no podrían haber existido sin ella.
Hay que contar también cómo es la escena literaria en los años 50. Esto es tremendamente importante. Porque para que la gente lo entienda, porque hoy en día el mundo literario normalmente transcurre porque alguien publica un libro o escribe un manuscrito con una novela, lo manda a una editorial o lo publica en Amazon y eso le lleva a ir creciendo como escritor. En los años 50 no es así. El novelista es, digamos, que la última etapa de la cadena alimenticia. Hoy todo el mundo accede a la literatura prácticamente por la novela, pero en el mundo anglosajón hay una enorme tradición del cuento. Y en los años 50 lo que sí que existía era una enorme cantidad de dinero para los escritores en las revistas, tanto de ficción de muchos tipos, como en Playboy o como en New Yorker, que era el como el culmen, ¿no? Era como llegar al Real Madrid de los escritores, ¿no? Y los escritores lo que hacían era escribían cuentos e intentaban mandarlo a distintas revistas intentando hacerse un nombre. Que te publicaran un relato no solo suponía un beneficio económico, sino además, como acaba de explicar Rodrigo, de repente el que te pusieran en el centro de las miradas. Así empezará Stephen King, tanto su carrera como escritor como su propio acceso al mundo literario. King empezará leyendo a Matheson y leyendo ese cuento de Nacido de hombre y de mujer, publicado en 1951 o 52, no recuerdo bien.
Lo de Instagram sí, ¿no?
Y lo que ocurrirá es que durante esos años 50 es cuando se producirá la gran explosión, el gran momento de Matheson como escritor. De repente es lo, ya no solo en cuanto a su fama, porque eso la mantendrá durante mucho tiempo, sino a lo que es capaz de hacer, lo que él es capaz de hacer con los cuentos, que para nosotros los hispanos no es un género tan importante. Es absolutamente abrumador. Absolutamente abrumador.
Pero, Juan, ¿te refieres al género fantástico, los cuentos o en general la literatura? O sea, me refiero a que todos los que escriben...
Él puede hacer lo que quiera.
No me refiero, digo el contexto. El contexto de los escritores anglosajones es siempre el cuento, o eso te refieres concretamente al género fantástico.
En aquella época era especialmente relevante. Quiero
pero
decir,
cualquier tipo de literatura, me refiero. No
sí, sí, todas las... Todo. Había muchísimas revistas. O sea,
el vehículo era el cuento, fundamentalmente.
El vehículo era el cuento. Las revistas no llegaban por los kioscos, aunque también no ocurría así, sino sobre todo por suscripción. Entonces eso era muy importante. Por ejemplo, Astounding Tales o Amazing Stories de repente tenían cientos de miles de suscriptores que recibían esa revista en su casa y que permitían a los escritores pagar.
Pero es verdad lo que dice Javi, que esos años son especialmente nutritivos para la ciencia ficción, ¿no? Que la amenaza nuclear, que ahora hablaremos también de ello, y la Guerra Fría, todo eso promueve una literatura de ciencia ficción especialmente rica, de la que todavía estamos alimentándonos, ¿no?
Es curioso porque sí que es verdad que había un miedo a lo que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial y sin embargo, el tema bélico no está terriblemente presente en la obra de Matheson. El Matheson está presente junto con el general Patton, el señor ese de la bandera que gritaba mucho, en Europa, en la campaña, cruzando la línea Sigfrido.
En la tremenda, en las Ardenas también está, sí, en la batalla de las Ardenas. Final de la guerra. Bueno,
¿qué es la línea Sigfrido, Javi, que tú no, ahí está, eres fuerte?
Una línea de defensa de Alemania, una línea de fortificaciones que defendía Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban ya perdiendo. Estaba entonces en la línea que defendía Alemania, digamos, que separaba Alemania, pues digamos, Dinamarca, Holanda, Francia, pues estaba ahí la línea. Bueno, estaba dentro de Alemania, pero vamos, estaba en esa frontera, en el oeste, sí.
Y él estuvo con Patton, o sea, él está en la guerra, él vive la guerra, además, en el frente más frente,
es un,
¿no?
Soldado, sí, es un
en
soldado.
El límite.
Es un soldado y, sin embargo, solo hay una parte muy pequeña de su obra, que es The Berlioz Warriors, que ha sido los Guerreros Imberbes, que ha sido publicada, obviamente, en inglés, pero no nunca en castellano. Y que no ha tenido, digamos, un peso muy grande.
Pero es que yo creo que generalmente quien ha estado en la guerra lo que quiere es olvidarla. O sea, yo creo que, o sea, digamos, en el caso de los americanos, los alemanes, es que ahí hay apenas... Luego después...
Sí, pero Tolkien, por ejemplo, está en las trincheras y lo convierte en el centro del Señor de los Anillos, ¿no? Estar en trincheras.
Lo metaforizas, si existe este
verbo. No, claro. Pero por ejemplo, sus vivencias en la batalla del Somme están directamente, de forma casi literal, descritas con esos espectros sumergidos bajo las aguas, que son recuerdos de esas trincheras anegadas por las aguas.
Bueno, yo me refería, digamos, al realismo, ¿eh? Me refería justamente a repetir, a recordar los aspectos más truculentos, más tremendos de la guerra.
Estoy contigo que en general la gente que ha vivido la guerra habla lo menos posible de ello, generalmente con sus allegados o con su gente, no repite todo eso, pero los creadores suelen metabolizarlo de otra manera y verterlo. Por ejemplo, antes estábamos hablando de Ambrose Bierce como uno de estos precursores, de los menos conocidos y, sin embargo, de los más brillantes. Yo recomiendo a cualquiera que no conozca su obra. Probablemente lo más conocido de él como satirista sea el Diccionario del Diablo, un diccionario satírico magnífico. Pero él es un autor de género fantástico, con muchos cuentos de fantasmas.
En cuentos de soldados y civiles, ¿no?
A ese iba a referirme precisamente. Él vivió la guerra civil y la plasmó en una colección de relatos sensacionales, que son los cuentos de soldados y civiles, que también recomiendo desde aquí, aunque no tengan ningún elemento fantástico. Así que, personalmente, a mí también me sorprende que, a pesar de haber vivido esta experiencia en la Segunda Guerra, esto prácticamente está inexistente en su obra, al menos de forma literal. Es muy posible que todo aquello que él haya digerido, uh-huh, incluidas sus vivencias en la guerra, estén reflejadas en ese conocimiento del alma humana.
Hay un cuento que el título es una pena porque es un spoiler.
Pues vamos allá.
Pero si lo puso él, a lo mejor no, le daba igual, claro.
Y esto es una reflexión que he hecho aquí encima de la mesa.
Al final muere, se llama el título.
Matheson es un
Bruce Willis tiene mala cara.
Es un pésimo titulador en sus cuentos, porque ya te está, en algunos de ellos incluso te llega a anticipar.
¿Sabéis que Psicosis en Latinoamérica se llama La madre era él?
¡Qué maravilla!
No es verdad.
No, es verdad.
Y nos quejamos de lo de La semilla del diablo.
La madre era él.
Pues
adelante, Juan.
Pues él tiene un cuento, el único cuento que yo le recuerdo en el que habla de guerra, que se titula La guerra de las brujas. El cuento comienza con unas adolescentes sentadas en la puerta de un drugstore. Son adolescentes de... sería un 7-Eleven aquí.
¿Aquí en España?
¿Aquí en España?
¿Aquí en español? ¿Para sería que, un 7-Eleven?
En la puerta de un chino.
Para que lo entendáis. Analepsis
que estamos en España. Aquí un 7-Eleven. Déjate de drugstores.
Entonces, están las adolescentes están tomándose una Coca-Cola.
Sería un McDonald's, esto es España.
Dejar de dar golpes en la mesa porque luego la gente se queja porque se oye. Las adolescentes están... Pero no esta gente de aquí, la otra gente, la de casa, los que no veis. Las adolescentes están...
La gente se queja.
Las adolescentes están tomándose algo en la puerta de la tienda, se están tomando una Coca-Cola y están charlando de sus cosas. Hasta aquí es un...
¡Una Pepsi, que estamos en España!
Hasta aquí es un relato normal porque ellas están hablando de sus vivencias, de que pues un chico, que si le ha mirado, que si no sé qué, no sé cuántos, y se produce un cambio en la narración que nos está llevando hacia unos soldados que están avanzando hacia esa ciudad donde están las chicas. Si habéis leído a Matheson con un poquito de fijándoos un poco en el lenguaje, os daréis cuenta de que
poniendo un poquito de atención,
poniendo las letras en su orden, ¿sabes? Bueno,
os daréis cuenta de que
el sujeto, verbo y predicado, o sea,
es
no hay,
un
no hay
escritor que jamás emplea la descripción y que además el lenguaje poético le es bastante ajeno. Sin embargo, en este cuento, y acabo de hacer la conexión por lo que has dicho tú, es asombroso cómo él describe con una precisión poética y casi física cómo están avanzando los soldados hacia esa ciudad, cómo está cayendo la lluvia, el barro, las botas. Es prodigioso. Y es muy raro porque no es lo que él es capaz de hacernos.
Claro, seguramente ahí sí estaba tirando de experiencias sí es, propias, ¿no?
Ahí sí metaboliza. Y luego llegamos a la conclusión del cuento en el que todos morirán.
Pero eso no lo dice en el título, Juan.
No, porque es que ya
la guerra de las brujas no dice...
Las niñas eran brujas y los matan a todos. Continúa, Rodrigo.
Bueno, pues otro libro, otro cuentecito. Venga. De Matheson que ya no tenéis que leer.
Él trata con mucha frecuencia algo que después recoge Stephen King, que es la crueldad. Y en este caso, nuevamente, parte de su conocimiento no fantástico o cotidiano o habitual de un determinado registro de personas. En este caso, unas jóvenes adolescentes descuidadas de 16 años... y en ese momento superficiales y ocupadas estrictamente en su aspecto físico, los chicos, etcétera, lo que describe al final con ese avance es cómo, por medio de la telequinesia, momento en el que se revelan como auténticas brujas, crean una masacre indescriptible que, sin embargo, Richard Matheson describe, acabando con este grupo de seres humanos que avanzan de las formas más terribles, haciéndolos reventar y arder en llamas, para volver a la superficialidad inicial y simplemente mirarse con una pequeña culpabilidad, un par de risitas y seguir adelante con sus uñas.
¡Qué fuerte, tía, qué fuerte!
Termina, la última frase del libro es ¡jijiji, qué malas somos!
Claro, pues eso, ¡qué fuerte, tía, qué fuerte!
Lo que hace poderoso este relato no es la... No hablo de la descripción, sino, digamos, que la trama no es la peripecia en sí o los elementos fantásticos, sino, una vez más, como siempre en Matheson, la perspectiva. Él puede hacer un relato, por ejemplo, sobre cómo un hombre es atacado por los objetos de su casa, e incluso incorporar a esto una coartada paracientífica en la que explica que los elementos pueden nutrirse de las emociones que alguien proyecta, hasta casi dotarlos de vida y conseguir que se les devuelva a aquellos que se le ha incorporado. Pero lo cierto es que casi toda la reflexión de este larguísimo cuento es perfectamente reconocible por cualquiera, que cuando se siente de determinada manera ve que no da pie con bola, que se tropieza contra el cajón y que entonces se le cae algo y que a la vez se derrama el café y que, si no es capaz de calmarse, consigue hacer todo, conseguirá ser constantemente atacado por esos objetos cotidianos. Y todo esto, lejos de ser simplemente un elemento baladí, se convierte en una reflexión sobre el fracaso masculino, la pérdida del amor, el no dar la talla, la amargura de tratar de hacer algo, ya que este protagonista es un escritor, que así se llama, pero que acaba dando como talento de tercera clases en una universidad sin escribir jamás 5 líneas, y cómo eso acaba destrozándolo por dentro, llenándolo de amargura y podredumbre, y envenenando a su vez la vida de su mujer, de su casa, etcétera. Al final, siempre, aunque haya esa coartada, no, tampoco quiero llamarla coartada, porque entonces da la impresión de que simplemente es una excusa de la que él reniega para hablar de temas importantes. No se trata de eso, ya que él respeta de forma absoluta y fundamental el género fantástico y se adscribe a él de forma absolutamente vocacional. Pero digamos que ese elemento nunca perturba, nunca dificulta o nunca obstaculiza la alta literatura que desarrolla en la, una vez más, descripción de los recovecos del ser humano.
A mí me ocurren muchas cosas Matheson, me pasa físicamente, personalmente, muchas cosas Matheson.
Matesonismo, se ocurre. O sea,
tú estás en tu casa y de repente te ocurre un Matheson.
Me ocurre Matheson y no me resisto a no contar una.
Adelante.
Yo tengo una rutina, yo, en fin, ya que estamos hablando de mí, yo me corto las uñas cada 10 días, ¿vale? El día 10, el 20, el 30.
¿Ah?
Como planteamiento, me corto las uñas, ¿vale? No tengo que pensarlo.
¿Y qué hace en febrero?
En febrero me, hasta el 20 de, hasta el 10 de febrero, sí, o sea, tengo 30 días ahí que me pongo un poco garroso.
Bueno, cada 10 días a mí me parece una media muy respetable.
Y me corto, y atención, me corto los dedos de los pies, o sea, los dedos, las uñas de los pies y las uñas de la mano, ¿vale? Normal. Y hay veces, hay días, hay, digamos, días, de esos días, de esos días,
admiro
de esas decenas,
la regularidad de tu queratina, también te lo digo,
de esas,
¿eh?
De esas decenas, hay algún día que a lo mejor me di cuenta que hay una uña que no la he cortado. Esto es espectacular. A lo mejor me he cortado 9 uñas, pero, por ejemplo, el dedo índice de la mano izquierda no la he cortado, ¿vale? Y diréis, ¿dónde está el fenómeno Matheson? Pues que me voy a los pies y justamente el dedo que coincide con tampoco me lo he cortado. Es espectacular. Entonces, claro.
Claro, es un mensaje
yo,
evidente.
Lo
claro.
que hago, evidentemente, es mirar hacia atrás a ver si hay alguien, ¿sabes?
Pero muy rápido, por si acaso.
Me pasan, o sea, fenómenos, o sea, de verdad.
Lo peor es esperar hasta el día 10 para poderte cortar esa que se te ha olvidado.
Bueno, yo soy a rajatabla. Yo me espero hasta el día. Hasta,
claro, sí, claro, sí. Claro.
De hecho, intento que no me pase, estoy muy concentrado, pero a lo mejor me distraigo porque soy una persona que tengo
lo
mucho...
Lo que sea, que te llaman,
no,
que...
No,
que
tengo mucha vida interior. Ah. Entonces, de pronto cualquier cosa me sugiere, cualquier cosa que vea, cualquier cosa. Entonces, entonces hay una uña que me salta, pero lo que es espectacular, insisto, porque a quién no le pasa que una uña no se la corte, pero digamos, lo que es el aspecto Matheson, que es lo que quiero resaltar, es que justo la uña que corresponde...
Claro, 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 es la correspondencia, claro,
porque
tenemos, uña y uña.
Es que nosotros lo sabemos, pero tenemos dedo índice en los pies también. Dedo índice, indicito, vamos.
¡Falso!
¿Cómo que falso?
¡No! Son el dedo gordo y luego el 1, 2, 3 y 4. ¿Es cómo se llaman?
Que los dedos de los pies.
Correcto.
O sea, me estás diciendo que no hay
los dedos, los dedos gordos.
¿Dónde te pones tú los anillos en el pie? Vamos a ver.
Los dedos de los pies no tienen nombre.
¿El dedo gordo del pie no se llama pulgar?
Ese es el dedo gordo. Pie. Dedo gordo del pie y luego tienes el 1, el 2, el 3, el 4.
Dedo gordo del pie.
Oye, ¿sabéis que no está nada claro que sea Cthulhu? Porque...
Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Bien, bien, viene bien.
Yo he mirado esto y hay muchas posibilidades, muchas versiones, pero lo único en lo que todos los autores coinciden es que el aparato fonador humano no puede decir Cthulhu. Porque probablemente sea pronunciado con...
Claro.
No es... El aparato fonador no puede decir
bueno,
eso.
No, no, entonces... no pueden algunos, porque tú lo has bordado ahora mismo, Rodrigo. Tienes un aparato fonador que es...
De primera.
Oh, ¡qué maravilla! Mira, entre la creatina de Javi y tu aparato fonador...
Pero eres
entre
el todas Nacho Vidal de los aparatos fonadores.
Bueno, entre todas las opciones que al final se asumen como convenciones adaptativas a nuestro aparato fonador, que incluso tienen versiones diferentes en diferentes lenguas, Cthulhu no está registrado en ninguna de ellas. Está Chulu, está Cthulhu, está Cthulhu, está Cthulhu, pero no está Cthulhu. Bajo ningún concepto está Cthulhu, que ni de lejos se parece a...
Eso es.
O sea, al final necesita polvorón esa pronunciación, ¿no?
Vale, pero...
Con polvorón en la boca a lo mejor sí...
A mí esto me parece interesante y es guay.
Hombre, todo lo que están contando ha sido interesante.
Pero una
lo
cosa,
de las uñas de los pies,
esto
a mí...
es muy importante.
Pero, ¿ha dicho pero?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Entonces
no, no,
¿le vas a poner un pero a esto?
No, esto es un pero muy importante. Rodrigo, ¿tú entiendes el diseño de un corta uñas?
No. No, no, yo no sé cortarme las uñas.
Porque ves, Javi, tú por lo menos te cortas 9 de cada 10, pero Rodrigo no se corta ninguna.
Bueno, es que ahí
pero,
podríamos abrir un debate no, ver, que no sé si está dentro de... Que es cómo nos cortamos las uñas. No. Si está dentro del programa.
Pero yo me corto,
o sea,
las
yo
uñas.
Yo soy anticorta uñas también.
Es que es muy difícil.
No, vamos a ver, no, quiero que no os quede una imagen de mí equivocada. Me ocurre de vez en cuando. O sea, no... No,
no, pero sí, eso está bien, pero es que lo de Rodrigo es permanente.
Claro, porque tiene que ser como circular y no de ser recto. Porque recto puede crecer hacia adentro y encarna. Pero es muy difícil no cortar recto. Y si lo haces circular, es como quitando ñascos. Y vas quitando ñasco.
Tienes que dar como mordisquitos. Sí,
claro,
como,
son
sí.
Como lascas del chopping tool chopping.
Entonces, ¿eres de tijera para las uñas?
No, soy de corta uñas.
Perdonad si a lo mejor pensáis que nos estamos yendo un poco del tema, ¿vale?
No, no, soy de corta uñas. Si yo tengo corta uñas.
¿Eres
si
de
yo,
corta uñas?
Sí, sí, yo uso el corta uñas. Vale, yo no me voy de viaje sin
Javi,
mi corta uñas.
Javi, me parece que es interesante. Javi, ¿tijera, corta uñas?
Yo me corto, fíjate qué bonito. Me corto la mano izquierda. O sea, las uñas de la mano izquierda con corta uñas. Perdón, con tijera.
Con tijera.
Con tijera. Y luego la mano derecha me la corto con corta uñas.
Tijera doblada de esa
tijera
que está
con,
así,
sí,
un poquito
un poquito
de curva, que tiene un poquito de curva.
Eso es,
sí,
eso es para horadar donde haya que horadar. Sí. Entonces el me corto. Y sin embargo, las uñas de los pies lo hago. Lo tengo uno especial que me mandó construir un maestro grande.
Un luthier de los corta uñas.
Uno que vivía en la ciudad de Chulú. Y me grandecito, porque yo, fíjate qué curioso, mis dedos de los pies son mayores, que más grandes que los dedos de las manos. Es injusto. O sea, tiene el mismo, sabéis que es una regla, tiene el mismo volumen, sí. Pero es diferente, unos son más gordos. O sea, el volumen de un dedo, de pie y de la mano es exactamente igual. Exactamente igual.
Eso no es verdad.
El volumen sí.
Eso no es verdad, Javi. Y no, o sea, no está bonito que yo ahora saque aquí el pie y hagamos la prueba, pero...
No,
es verdad.
No, 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 lo impugno porque yo sí le he visto descalzo.
Claro, por eso.
Digo, el volumen, muchacho.
El volumen, de gordo.
El volumen es una medida de capacidad. El volumen es una medida,
Bueno, pues
el
entonces soy leyenda.
Venga.
Sí, antes de que vayamos a Soy Leyenda, quería pediros, sin destriparlo excesivamente, vuestro cuento favorito de Richard Matheson.
Es que yo creo que la gente tiene que leer todos los cuentos de Matheson que puedan, sean capaces de encontrar, porque descubrirán que les llevarán a sitios, algunos muy complejos, otros muy divertidos. Tiene un enorme sentido del humor, como demostrará, por ejemplo, en anuncios por palabras. Tiene una enorme capacidad evocadora, como hará en el muñeco que lo hace todo, que es un cuento que parece que no va de fantasía hasta que lo descubres que sí. Yo creo que es imposible quedarse con uno solo. Probablemente el más conocido sea Pesadilla a 20.000 pies, pero de ese no vamos a hablar, lo hablaremos luego.
Luego lo haremos. Hizo un episodio fantástico en Los Límites de la Realidad. Lo hicieron ya en el Twilight Zone original, ya se hizo la adaptación de La Pesadilla a 20.000 pies, pero en la película que produjo Spielberg con John Landis y con George Miller y Joe Dante, el episodio que dirigió George Miller, el autor de Mad Max, por ejemplo, es absolutamente espectacular.
Y de
el mejor
Happy
de...
Feet, no nos olvidemos.
Y de Happy Feet Boss. Pero de esto sí podríamos, por ejemplo, olvidarnos. Y es absolutamente deslumbrante ese episodio.
¿Tú sí tienes alguno? No digo que sea el mejor ni nada de eso. No recuerdo, uno que te venga a la cabeza que dices.
No recuerdo su título, precisamente el de este profesor amargado. Es por las razones que sean, me marcaron de una forma profunda. Y precisamente su conclusión es lo que menos me interesa, cuando de repente deriva hacia el terreno fantástico. Y uno de los más interesantes como premisa que nos compete y que te obliga a ejercitar una especie de autorreflexión es el de Button Button, que adaptó Richard Kelly en su película, en mi The opinión, Box. No particularmente brillante, pero que tiene una legión de fans, que es The Box, que tiene una premisa muy interesante. Imaginaos que os regalan una caja que os concede cualquier deseo, el que queráis pedir. Solo debéis saber que en el momento en que apretáis ese botón, a la vez que se os concede el deseo, alguien, una persona desconocida, en algún lugar del mundo morirá.
Una pregunta.
Alejandro Casona. Sí.
Levantes la mano.
¿De qué nacionalidad?
De cualquier nacionalidad.
Claro, si te dan a elegir ya estás tú dándole al botón, ya lo sé. Pero ya.
Alejandro Casona, claro. Tiene una cosa, tiene una obra de teatro, Alejandro Casona, La barca sin pescador, que es ese mismo.
Es un tema muy repetido en la literatura. De hecho, en la primera vez que aparece esta formulación es en un cuento italiano que se llama Un mandarino per Teo, que es un chino mandarín para Teo, en el cual un brujo le ofrece que un chino mandarín muera y a cambio de eso él reciba toda su fortuna.
Claro, pero fijaos la diferencia, claro, que es particularmente inteligente en la obra de Matheson. Lo habitual, efectivamente, es yo te doy lo que tú quieras, pero morirá tu hijo. Yo te doy lo que quieras, pero morirá tu enemigo, o morirá tu madre, o morirá un vecino. Aquí es una persona desconocida a la que no tendrás, con la que no tendrás ningún contacto y de cuya muerte probablemente ni siquiera tengas noticia, pero que tú sabrás que has matado al pulsar ese botón. Eso tiene implicaciones morales que son muy diferentes de las del conocimiento directo. Ya que al fin y al cabo cualquier cosa que ignoras puedes ignorarla deliberadamente. Sin embargo, uno sabe que está matando a un ser humano para que sea concedido.
La obra de Casona es igual, ¿eh? No tiene vínculo con la persona que muere. Lo que pasa es que luego en el transcurso, en el drama, pues sí que aparece, sí que llega a la casa, a la familia y tal, pero es igual, es una persona anónima que muere y tú tienes la riqueza, sí.
Yo voy a recomendar uno que se llama Desaparición.
¿Tú también puedes recomendar?
Yo también tengo uno.
A lo mejor no, es verdad, qué tontería. Es una, sobre todo porque creo que es un cuento que sería imposible adaptar. Es un cuento que solo existe como material literario, ¿no? Y es la historia de un escritor que, según va escribiendo el cuento, va descubriendo cómo su vida desaparece hasta que, evidentemente, el relato acaba porque ha desaparecido él mismo, ¿no? Y es espectacular solamente leyéndolo.
Va perdiendo cosas y, de hecho, lo sabemos porque se ha encontrado un cuaderno en un Starbucks. Aquí en España sería...
En este caso no es spoiler.
En el Café
así.
Gijón.
Eso. A mí me gusta uno que es muy realista, que es más que no sé si es de Matheson.
Suéltalo, Javi.
El cuento ese del doctor que
viene con los temas soldados al cuerpo, Javi, de verdad, ¿eh?
El doctor que opera a una paciente y como no la cura, se casa con ella. Digamos que...
Pero esa no era una película de Rock Hudson.
No, esa es, te refieres de Douglas Dietlef
Sierck.
Dietlef Sierck, que luego es en América. Se cambió el nombre, se llamaba Dietlef Sierck y se puso Douglas Sierck para que le admitieran. Yo creo que es de Matheson, de verdad, creo que sí. O si no es de Matheson, de su hijo.
Que también escribe.
Claro, yo por eso digo.
Bueno, escriben tres de sus hijos. Porque una de las características de Matheson, y en eso sí que engarza mucho con Stephen King, es utilizar a escritores como protagonistas. O sea, eso sí que lo hace muy autobiográfico, porque ese conflicto que vemos tantas veces en Stephen King, ¿no? Desde El Resplandor, prácticamente, de
Misery,
la obra que no sale, el libro que no consigue colocar, exactamente. Ya está en Richard Matheson, ¿no?
Sí, es verdad. Muchas veces son escritores los protagonistas de su relato, o periodistas por defecto, o profesores de literatura con ínfulas Efectivamente.
O médicos que operan pacientes. Tira. No es de Matheson el cuento.
Efectivamente, tira de lo que conoce. Pero el cuento que has mencionado precisamente, en el que todo se va desvaneciendo, nuevamente es un ejemplo perfecto de narrativa fantástica que en realidad resuena o reverbera en lo personal y en lo cotidiano.
En lo cotidiano, en el día a día. Este tío se está tomando un café en una cafetería, le encuentran ahí. Estás en una ubicación absolutamente real y de repente lo que tú decías, ¿no? Te asalta la fantasía donde menos te lo esperas.
¿Y cómo hay gente que siente que se va invisibilizando poco a poco? ¿Cómo empieza a dejar de ser importante y, por lo tanto, a dejar de existir para determinada gente? ¿Y cómo ese círculo se va cerrando y cerrando y cerrando hasta que algunas personas tienen la sensación de simplemente haber dejado de existir, de ya no ser nadie para nadie, ya que uno, al fin y al cabo, es en la medida en que es reconocido o es visto por los otros? Y el modo en que él consigue acceder a temas profundos, sin embargo, con una falta absoluta de pretenciosidad, es una de las cosas que mejor describe su obra. Y uno de los ejemplos es precisamente esta grandísima, grandérrima primera novela, que es Soy leyenda, que insisto que aún sigue extendiendo tentáculos por la literatura fantástica.
Vamos ya con Soy leyenda. Sobre todo empezamos por la novela, porque la novela es lo que coloca a Matheson en el lugar histórico donde está ahora, ¿no?
Soy leyenda empieza como tantísimas novelas después de Soy leyenda y tantísimas películas, incluyendo 28 días después. Mostrando a un hombre, al último hombre en la Tierra, en un paisaje absolutamente apocalíptico y vacío, esa imagen tan poderosa que ahora ha sido usada hasta el exceso y ha perdido parte de su fuerza, pero que en su momento tenía una fortaleza plástica prácticamente insoportable. Un ser humano en mitad de la gran ciudad, con todo absolutamente vacío, ni una sola vida. Los coches vacíos, las tiendas, vacías de seres humanos, como si todo se hubiera desvanecido en un instante y un único superviviente.
Todo peatonal.
Todo peatonalizado. Y un único superviviente que vive esa supervivencia, no precisamente como un regalo, sino como lo que verdaderamente sería, ¿no? Que es una enorme maldición que hace uno solo consigo mismo durante el resto de la eternidad. Salvo que por las noches es atacado por una serie de lo que llamaríamos ahora infectados. En la película se los define como vampiros de una forma muy flexible. En la película he dicho, ¿no? En la novela. De una forma muy flexible como vampiros, pero que no son el vampiro clásico. Y que lo que hacen cada noche es hostigarlo, acorralarlo y tratarlo de hacer salir de su fortificada guarida para unirlos a ellos y acabar con la última traza existente de raza humana. Algo que es una premisa muy interesante desde el punto de vista del fantástico, una vez más, se convierte en una novela muy introspectiva que, con una determinada, sin embargo, profundización científica, ya que su aproximación al género siempre es científica, lo hace siempre, incluso en sus novelas más románticas, lo que consigue es analizar la psique humana de una forma particularmente incisiva.
Sí, porque eso que ahora nos parece muy innovador, esto del nuevo, o nos parece del nuevo fantástico, que es esto de intentar justificar de una manera científica, como tú decías, según qué cosas, ¿no? Y lo hemos visto pues en las películas de Nolan, intentando explicarnos por qué Batman puede funcionar de esa manera y darle una cierta lógica, una cierta credibilidad. Ya está en Soy leyenda explicando por qué los vampiros rechazan el ajo o por qué no pueden ver la luz del día, pero de una manera muy científica. Ahí él mismo es el que descubre, de hecho, por qué les ocurre eso, ¿no?
En el TVO, curiosamente, es Alan Moore el que empieza a hacer todo esto, ¿no? Uno de los ejemplos fundamentales, no solamente es el origen de Miracle Man, ¿no? Uno de los fundamentales sería el de La Cosa del Pantano, precisamente. Cuando él relanza La Cosa del Pantano, que tiene orígenes más bien inciertos y fantásticos y sin ninguna justificación a la que sujetarse, él lo que hace precisamente es un desarrollo casi biologista y microbiologista.
Le da un pasado, una lógica, un por qué existe ese personaje.
Porque él necesita sujetarse a un mundo racional para poder desarrollar sus historias. Lo que decíamos en el programa de Moore, que es ese mismo hombre que recibe revistas científicas mensuales y que a la vez tiene un altar de invocación de espíritus en el sótano de su casa. Matheson es uno de estos autores que han influido, por supuesto, a Alan Moore, y es la génesis precisamente de esta pulsión.
A mí lo que me sorprende de Soy Leyenda es que es una catedral y que hoy en día, aunque esté muy reconocida, la gente no la lee tanto como en su momento, que fue una absoluta revolución. Los planteamientos que él trae y pone encima de la mesa es, lo primero, lo que ha dicho Rodrigo, ese apocalipsis, el mundo ha terminado, solo queda una persona. Eso, la gran novedad es que efectivamente es un hombre solo en un mundo rodeado de vampiros, lo que luego, como ya contamos, el programa de los zombies plagiará Romero
para... De forma confesa, por otro lado, ¿eh?
Sí,
de forma reconocida.
Diciéndolo, ¿no? Es un hombre solo contra todos los demás.
Perdón, entonces, si es un plagio y lo reconoces, está salvado.
Ya, o sea, está.
Decir,
o sea,
es que
se siente.
Es que.
Casa.
He compuesto. Se parece mucho a lo de John Williams, pero es que es un plagio. O sea, que
no puedes
decir nada.
Lo llamativo y la razón por la que puedes perdonarlo precisamente es porque al final, pasado a través de su estómago y de su procesado, se convierte en otra cosa. Y lo llamativo es que precisamente, tomando como base una novela que le influye profundamente, como Soy Leyenda, uh-huh, para poder eludir a los vampiros, acaba creando otras criaturas que son absolutamente originales y que se convierten en una nueva semilla iniciadora de una nueva tradición. Eso es lo que lo convierte en radicalmente original, aunque sea a partir de la copia pretendida.
Entonces, lo que hace Matheson es que coge y de repente cambia la imagen del vampiro. Hasta entonces el vampiro se entendía como el vampiro de Bela Lugosi, que era a su vez el heredero de Bram Stoker. Era un señor al que tú le ponías una cruz delante y ese señor huía espantado haciendo muchos aspavientos. Sin embargo, esta imagen del vampiro lo desvincula de lo religioso. Porque además él, de hecho, hay un momento dado en el que dice, vale, hay un vampiro al que le pone una cruz delante, el vampiro huye y dice, pero ¿y si me encuentro con un vampiro ateo? Entonces comprueba que efectivamente no funciona. Claro, eso, la alternativa era ir con un montón de símbolos religiosos, pues no sé, una media luna, un
y camisetas de equipos de fútbol, por ejemplo, para, ¿sabes?, ir probando un poquito las fobias, ¿no?
Podría funcionar. Lo que sí que le funciona es el ajo, por ejemplo. Entonces empieza a hacer toda esa clase de experimentos científicos que introducen el tema...
Ahí, el ajo sí que funciona, pero ¿por qué? Porque les repele... O sea, él come ajos... Y cuando se acerca...
Cuelga ristras de ajos, enormes cantidades de ristras de ajos en las ventanas.
Pero me refiero, ¿no es en la parte esa cuando se acercan los vampiros y él se ha comido un ajo y dice los vampiros, vámonos, que huele fuerte?
No ocurre exactamente así. De hecho, lo radical de Soy Leyenda es que está introduciendo dentro de lo ordinario, que es la vida de un señor, lo extraordinario, hasta que lo extraordinario se convierte en lo ordinario y viceversa. Es decir, si tú lees... lo habéis entendido perfectamente, ¿verdad?
Sí. Si has leído la novela, sí, pero como estás a punto de destriparla, igual deberías parar ahí.
No, no lo voy a hacer, pero sí que os diré que en realidad...
Mira, los que no lo hayáis entendido, mejor, podéis leer la novela todavía.
Soy Leyenda es básicamente la historia de un señor que va a hacer la compra.
Pero él quiere entender a los vampiros.
No, pero es un señor... O sea, él sale por la mañana y va...
Él quiere entenderlo todo el tiempo.
La historia de un señor que va a hacer la compra, Juan.
O sea, es un señor que necesita sobrevivir. Porque además él no está dispuesto a rendirse en ningún momento. Entonces él sale por la mañana y dice, pues ahora tengo que ir a Sears a comprar un torno. De paso paro en casa de la señora Danvers, que hay que atravesarle el corazón con una estaca. Y luego me paso por la frutería a ver si todavía quedan ajos en aquella caja que no me acuerdo si la revisé.
Sí, es una rutina, eso es verdad. O sea, en todas las adaptaciones cinematográficas hemos visto esa primera parte en la que vemos un poco el día a día de un señor. ¿Cómo sería de verdad el día a día de un señor que vive solo en el mundo, ¿no?
Y eso, de hecho, es toda la base de Walking Dead. Tenemos que ir a buscar cosas porque necesitamos cosas. Sin embargo, luego va evolucionando hacia otra cosa. Pero la tercera innovación grande que él hace es que de repente, a través de esos experimentos que está haciendo Neville en las personas que se encuentra, descubrimos que sentimos un cierto rechazo hacia lo que él está haciendo. Él está investigando nuevos modos de matar vampiros, pero lo hace de una forma tan cruel, tan desapasionada, tan fría, que llega un momento en que tú empiezas a sentir ese rechazo hacia él.
Entre otras cosas porque no define a los monstruos como monstruos. Precisamente los personaliza y al
nombres.
Final lo que te dice precisamente es que lo que determina que alguien es monstruo o no es su normalidad. Y que en el momento que la normalidad se invierte, uno se convierte en el anormal y por lo tanto en el monstruo. Al final está contando una historia desde el último de una especie, cuando el mundo empieza a volcarse hacia otro lugar y comienza un nuevo tiempo, que ya no es el tiempo del hombre, por decirlo de alguna manera. Y eso además lo hace explorando la premisa de una forma hiperlogicista, exprimiéndola hasta sus últimas consecuencias. No es tan sencillo como alguien se parapete y tiene fuera vampiros, sino de qué se debe rodear para que no entren, cómo debe protegerse, la luz directa, pero esa luz directa podría apagarse en mitad de la noche y podrían acceder a donde está él, de manera que tiene que tener un generador. Pero la primera vez que ese generador se para, él comprende, sobreviviendo de milagro, que tiene que tener al menos dos generadores o tres generadores, y tiene que no solamente guarecerse de la forma adecuada, sino abastecerse de aquellos elementos que, de forma que va sistematizando a lo largo del tiempo, le permiten protegerse. Y se convierte en una especie de descripción de la cotidianeidad desde la situación más extraña y extraordinaria posible. Algo que era muy desusado en el género, precisamente.
Sí, además hay otra cosa que es muy interesante, que es la premisa moral de la historia, es que el aislamiento social produce monstruos. Y eso es absolutamente radical. O sea, todos los que estamos aquí sabemos de aislamiento social. O sea,
vamos.
Pero yo, habla tú.
Yo porque...
Sabemos todos, pero habla tú un rato.
Yo porque no tengo seres queridos, Arturo porque no quiere, Javi porque los ha sobrevivido a todos, y
hostia, ¿y esto? Pero escúchame, yo tengo,
Rodrigo, ¿por qué Rodrigo?
Yo a día de hoy tengo un montón de amigos.
Pero lo asombroso es que tú, leyendo ese libro, vas comprendiendo que esa persona poco a poco se va convirtiendo en algo que no es estrictamente lo que era al principio.
Y es algo que no explota el cine nunca en sus adaptaciones, no de forma profunda. Nunca se ha hecho una adaptación fidedigna de la novela. Por otro lado, probablemente hoy en día una adaptación fidedigna de la novela no tendría el poder suficiente para las jóvenes audiencias. Quizá la primera adaptación inglesa menos conocida, El último hombre vivo, con Vincent Price.
Con Vincent Price, sí.
Quizá sea la más fiel en cierto sentido, aunque a su vez es muy clasicista y con poca fuerza cinematográfica, casi parece una adaptación televisiva al estilo de los grandes relatos.
Sí, es muy bajo presupuesto y la película lo acusa, ¿no?
Y salen más personas, que ese es el problema. Dices, es el último hombre vivo, ya, pero es que hay más.
Sí,
entonces, ¿el título?
Es el penúltimo. Después, la más conocida durante mucho tiempo fue de Omega Man, ¿no? Que es la más kitsch, que tiene una legión, sin embargo, de admiradores.
La de Charlton Heston. Que a Charlton Heston le dijeron, te tienes que pasear por una ciudad vacía con un rifle en la mano. Dijo, ¿dónde hay que firmar?
Y con el torso
descubierto. Y con el torso descubierto, dijo, vamos, sí. Que me da igual de que vaya.
Que estaba atacado por una horda de vampiros albinos, ¿no? Uh-huh. Que fundaba una especie de nueva religión. La película es muy kitsch. Es
muy delirante, es absolutamente delirante, sí.
Y disfrutable hasta cierto punto precisamente por eso. Y la última adaptación que todos conocemos, la de Lawrence, Soy leyenda, que mantiene el título original, que en mi opinión tiene una primera hora sensacional.
Mejor de las tres adaptaciones es esa primera hora de Will Smith.
Magnífica, que también es muy flexible. No es muy buena esa hora porque sea muy fiel a la novela, porque ni siquiera es tan fiel a la novela. Y la descripción de esa cotidianidad es muy particular, e incluso la descripción de esos vampiros, cuando entra en ese almacén por la noche y los ve respirando de forma agitada en un sueño que se va a interrumpir en cualquier momento, es terrorífica. Y que en un momento determinado, con la irrupción de uno de los personajes, empieza a hacer aguas por todas partes. Además, creo que es una película muy, muy bien interpretada por Will Smith, un actor que particularmente me interesa entre poco y nada, y que, sin embargo, en esa película tiene una primera hora sensacional.
Sí, es verdad.
Y que en su segunda media hora consigue barrer prácticamente del recuerdo, de una forma muy injusta. Uno acaba tan deshinchado. Otro tal vez no, pero...
Pero eso no se podría hacer, por ejemplo, en Soy leyenda, la de Will Smith, una hora, ¿sabes lo que te digo? O sea, ver una hora e irte, no, el que está exhibiendo la película dice, hasta aquí, señores. Y...
Sobre todo porque hay que acabar con los títulos engañosos. Es decir, a mí, si me dicen El último hombre vivo y luego sale otro, pues entonces dices no. O sea, es el momento en el que uno debería levantarse y marcharse. Pero el problema con las adaptaciones de Matheson, que además a él, curiosamente, la que más le gustaba también era la de Will Smith. La que le parecía que era la que más...
La más cercana.
La más cercana a su obra, ¿no? El problema con las adaptaciones de Soy Leyenda, que es una novela muy difícil de adaptar, es que ninguna de ellas respeta el espíritu de la original y muy especialmente su final, que es lo que te hace entender todo lo que has estado leyendo hasta ese momento.
No solo eso, sino te hace entender el título. Curiosamente, el título es una especie de gran spoiler escondido, como frase final, que encuentra su dimensión y su explicación solamente después de la lectura de la novela. Y que es una especie de definición sobre la perspectiva y sobre el relativismo de las cosas. Algo que, insisto, forma parte de todo lo que él hace. Pero él casi siempre acaba definiéndose a sí mismo. Richard Matheson es un escritor muchísimo más conocido de lo que la gente piensa. Porque es uno de esos escritores desconocidos que todo el mundo conoce sin saberlo. Cuando uno piensa, por ejemplo, en El increíble hombre menguante, de la que podemos hablar ahora, o cuando uno piensa en El diablo sobre ruedas, de todos sus guiones y de sus historias adaptadas, para Matheson, incluso décadas después, la mejor de todas. Esa historia que surgió de una experiencia personal, cuando él estaba con un amigo jugando al golf, hasta que por la radio se enteran de que acaban de matar a Kennedy y se les quitan las ganas de seguir practicando hoyos, así que se suben al coche y se vuelven a casa. Y de repente empiezan a verse acosados y hostigados por un camión, o por un camionero, para ser más exactos, pero dentro de un camión, hasta que acaban derrapando en una cuneta y el camión pasa por su lado y de él no vuelve a saberse nada. Pero ese pequeño, esa pequeña vivencia en un momento de locura colectiva en que en un segundo el país se desquicia y empieza a convertirse en otra cosa, es esa semilla que después estira en un relato, creo que para Playboy, no estoy ahora mismo seguro.
Sí, sí, se publica en Playboy íntegramente.
Que se llama Duel, y que acaba siendo un guión escrito también por Richard Matheson, que este joven imberbe de 24 años de edad decide convertir en película, una película para televisión.
Para la tele, eso es.
Para la película de la semana, tal y como se llamaba, de la ABC, y que consigue rodar además en 17 días, algo que es absolutamente imposible, a veces rodando con 6 cámaras a la vez.
Y pero, con una profusión de planos además y un uso de la perspectiva que es absolutamente radical y renovador, ¿no?
Y cualquiera que conozca el cine desde dentro y sepa cómo se hace una película ve la absoluta imposibilidad de que alguien pueda hacer esa película en ese tiempo. Probablemente Spielberg ahora, el Spielberg experimentado, formado, el genio curtido que ahora mismo es, sería incapaz de hacer esa película en ese tiempo. Para hacerlo tenía que ser ese joven, ignorante y lleno de hambre, con ganas de devorar el mundo y de comérselo sin pedir permiso a nadie. Y encontró una fórmula para hacer algo simplemente porque no sabía que era imposible. Así que acabó distribuyendo determinadas trayectorias teóricas que iban a ejecutar este camión y este coche, situando cámaras en determinados lugares para poder crear planos de la nada, para conseguir que en la misma pasada y después en la vuelta diera la impresión de que tenía el material rodado en una mañana en lugar de en 32 minutos.
Y usando muchos trucajes también para que pareciera que el camión iba mucho más deprisa de lo que estaba yendo realmente, ¿no?
Y nuevamente, partiendo de una premisa que no puede ser más pobre y no puede ser más limitada. La película y el relato, pero la película de una forma aún más marcada, cuenta estrictamente la historia de un coche perseguido por un camión a lo largo de prácticamente 2 horas o de más de 90 minutos. Estrictamente eso. Y de alguna manera acaba convirtiéndose, sin embargo, en la reflexión amarga de la situación del americano medio, sobre todo del americano medio varón, que empieza a cuestionarse a sí mismo, que empieza a sentir que no da la talla, algo que se ve de forma literal en El hombre menguante, que está absolutamente desnaturalizado, que ya no es el guerrero que una vez fue cuando perteneció al mundo salvaje, pero que tampoco es esa persona civilizada que domeña sus pulsiones, sino una especie de híbrido entre dos mundos que no consigue estar a la altura de las circunstancias y que a través de una peripecia tan radical que lo somete a fuerzas superiores a él, acaba rescatando ese troglodita de alguna manera que lleva dentro y que reacciona con la furia casi jovial del primer cazador de mamuts. De alguna manera, a través de ese, relato tan pequeño, tan mínimo, con tan pocos elementos, consigue resonar en lo que cada uno de nosotros somos de una forma inaudita.
Pero además es que, fíjate, tú cuando llegas al final de Duel, al final de El Diablo sobre Ruedas, lo que te encuentras es que la bestia ha caído por el acantilado, que finalmente nuestro protagonista ha triunfado, y a mí, la primera vez que vi esa película, la vi antes de leer el relato, lo que me venía a la cabeza era Tarzán poniendo un pie encima de la tripa de Kerchak después de haberlo derrotado y pegando el grito hacia arriba, ¿no? O sea, de repente aquel ser humano había dejado de ser el pobre pusilánime que era, que llamaba a casa y tenía discusiones absurdas con su esposa, para convertirse en un ser salvaje, en un cazador, ¿no? Y eso es maravilloso. Pero yo, sin embargo, me parece que aunque todo el mundo vea eso que tú estás contando, y probablemente en su momento se viera así, esa metáfora de la persecución como esa metáfora del americano medio, yo lo que veía era que en esos elementos del thriller, que se relojen en contra, esa persecución, ese peligro social que tiene detrás, lo que de verdad está sintiendo es que lo que le persigue es la muerte. Una muerte irrenunciable a la que de la que nunca jamás va a poder escapar. Y el hecho, precisamente, de que esto sea un relato fantástico está basado única y exclusivamente en que el camionero, que solo del cual solo conocemos su nombre en la novela, que se llama Keller, que quiere decir asesino, no aparece su cara en ningún, su rostro en ningún momento. Se ven unas botas de vaquero y ya está, que golpean con descuido el depósito de aceite del camión, se suben al camión y después comienza de nuevo la persecución.
Claro, yo creo que el título que le pusieron en castellano, a mí por lo menos me condiciona muchísimo la lectura del relato y la visión de la película, ¿no? Porque evidentemente aquí sí te, en el título del Diablo sobre Ruedas sí te están dando una explicación, ¿no? A mí me da mucho más miedo que sea simplemente un tío claro, movido por la furia, movido por la rabia, por el odio, por el pique, por sus propios problemas, el que quiera matarte con su poderío, ¿no? Del camión.
Ves la película y el Diablo sobre Ruedas, y ves la película y dices, claro. Claro,
si es el diablo, claro, pues es malo.
Claro, es que es así, claro.
Y te pierdes la ambigüedad moral, porque claro. Yo sí que creo que aquí hay un momento en el que la supuesta víctima se convierte en asesino. Al final, si no estás pensando que es el diablo, sino que es una persona más,
está intentando
matar. Bueno,
supervivencia es muy importante.
Pero es un asesinato. Pero será todo lo justificado que a ti te apetezca,
asesinato,
pero lo es, ¿no?
U homicidio. Cuidado.
Matheson,
es que homicidio es lo mismo, cuidadito, ¿eh?
Un tema, único tema, que arrastra a lo largo de toda su obra, de sus guiones, de sus cuentos y de sus novelas, que es un hombre en una situación imposible debe sobrevivir. Y ya está. Y de hecho, lo que mejor resume la obra de Matheson es una de las citas que incluye al principio de Soy leyenda, que es morir no es nada, vivir lo es todo. Lo único que está obsesionado es con la vida, con que se perpetúe, con seguir hacia adelante, con sobrevivir a esa situación adversa que inevitable, o sea, que a veces de la cual a veces sus protagonistas salen a veces.
¿Sabéis si está cronizado a lo mejor o no? Está, o sea, sea él, digo. No, pero
por lo que sea,
no.
Oye, te quiero preguntar,
Matheson,
te quiero
Rodrigo,
preguntar
sí,
por
cronizado, claro, es un señor que tiene un dinero sí. Y a lo mejor se ha cronizado, ¿por qué no?
A lo mejor todos los que hemos hecho un todopoderoso se están crionizados todos, criogenizados.
Yo creo que sí.
O están en una isla con Elvis Presley.
¿Habéis recordáis ese plano que le quiero preguntar a Rodrigo por él de el momento en el que entra en el túnel, entra en el túnel el coche de nuestro protagonista y él cree que ya ha conseguido esquivar al camión? Momento en el que la cámara se coloca de lado, de forma que nosotros vemos al conductor del coche, al protagonista, sosteniendo el volante, y en ese momento, con todo el resto del plano a oscuras, el camión enciende sus faros. Te mueres de miedo en ese instante. Y yo te quería preguntar, primero, ¿cómo es posible?
Si te moriste.
¿Cómo es posible que alguien llegue a hacer un plano como ese tan soberbio cuando tiene 24 años, que ya has dicho tú que es imposible? Y segundo, ¿cuál es tu momento favorito de la película? Que además es, tú que eres un gran experto en montaje, está excepcionalmente bien montado.
¿Pero su momento favorito quieres que sea este? ¿O le... ¿Te gustaría que fuera este su momento favorito?
Como casi siempre en cine, lo verdaderamente difícil de los planos no es ejecutarlos, aunque a veces es extraordinariamente ejecutarlos, sino concebirlos. Ese plano técnicamente no es complejo. Es tan sencillo como apagar la luz hasta que dé la orden.
Pero
está muy
bien concebido.
Pero tiene una fuerza enorme que, de alguna manera, y con una vocación casi cómica, repite, no sé si lo recordáis, en Encuentros en la tercera fase. Hay otro momento de mago visual, de gran narrador, en el que Richard Dreyfuss está dentro del coche, para en un momento dado en la carretera para consultar un mapa o algo parecido, se encienden detrás las luces de otro vehículo, él hace el gesto como de no seas pesado, adelante, y en ese momento ves que las luces empiezan a ascender en vertical. Como definición de una de esas pequeñas naves en torno a la nave nodriza.
Si lo mismo va a haber que hacer algún día uno de Spielberg.
Nuevamente es un plano que técnicamente no tiene mayor complejidad, más allá de trabajar las luces con determinados ingenios, solamente es una planificación de un determinado tiempo, pero el extraordinario talento visual del director se plantea en esa capacidad única, irrepetible que tiene Spielberg, que es su dominio de lo visual. Y curiosamente, El diablo sobre ruedas es la película más montada de Spielberg. Spielberg no es precisamente un director de montaje, es un director de rodaje, porque lleva la fluidez.
¿La monta él?
No la monta él, la monta con un equipo de montadores. De hecho, creo que fueron tres los montadores de esa película, pero da igual, o sea, aunque las películas las monte Michael Caine, las películas en general de Spielberg, que es uno de los grandes montadores, no se trata de quién lo hace. Al final, un verdadero director con un conocimiento de la narrativa rueda en virtud de cómo eso va a ser montado. Al final, que lo haga Michael Caine o Thelma Schoonmaker, evidentemente incorpora determinados elementos estilísticos o de personalidad, pero no modifican sustancialmente el relato. Lo que quiero decir es que, así como Scorsese es el rey del montaje y el rey de la fragmentación y el que pone planos a chocar y a colisionar entre sí, Spielberg es el mago de la fluidez. Spielberg es el que es capaz de introducir determinadas unidades de información en un único plano. Es el que consigue que varios valores de plano convivan sin cortar en ningún momento ese plano. Puede comenzar con un plano general que, al retroceder la cámara, mete un elemento en primer término y se convierte en un subjetivo, en el que un actor entra cortando el subjetivo y convirtiéndolo en objetivo, y de repente se convierte en un plano medio en torno al cual gira la cámara para mostrar lo que sostiene en la mano, que sería el equivalente a un primer plano de detalle.
Monta más durante la filmación que luego en la cabina.
Es prácticamente un director de musicales, aunque no haya hecho un musical jamás. Consigue que la cámara flote y baile de una forma única, que,
salvo
sin embargo,
el prólogo de Indiana Jones en El templo maldito.
No, él monta muchas veces y muchas veces usa
digo,
el montaje
como,
picado,
como musical, pero... digo.
Ah, como musical directo, sí, incluso en Hook tenían una cancioncilla a los niños, ¿no? Pero al margen de esto, El diablo sobre ruedas, con la excepción de un plano secuencia muy complejo hecho cámara en mano, en el que el personaje entra en una cafetería, llega hasta el cuarto de baño,
se mira al espejo,
etcétera, vuelve a salir, va repasando uno por uno a los que podrían ser los conductores de ese camión homicida. Con la excepción de ese plano, en general es una película de montaje. Es una película.
Todavía no existía la Steadicam en el momento en el que se...
No, existía, pero él no podía pagársela. Era una película que se hizo con muy poco dinero, insisto.
¿Y ese es a lo mejor el motivo por el que está tan montada la película? Un poco el truco que luego tuvo que hacer con Tiburón de parchearlo mucho porque no tenía medios.
No, creo que forma parte de su evolución natural como creador, y que se ha convertido prácticamente en un manierista de la fluidez. Que lo que ya conseguía hacer en películas como Tiburón, cuando uno ve Minority Report o Múnich, se ha convertido en eso multiplicado por 20 y llevándolo a cotas que ningún director, ni vivo ni muerto, ha conseguido alcanzar ni probablemente alcanzará jamás. Y también tiene que ver, en mi opinión, con que El diablo sobre ruedas es su película más hitchcockiana, es la película más puramente hitchcockiana, y Hitchcock es un director fragmentario de montaje desde el rodaje, insisto. Si Scorsese es un director de montaje, es porque Scorsese rueda como un montador, pero él rueda de una forma muy decidida para poder editar la película de una forma muy particular. Y esta es la película más hitchcockiana, y que, en lo personal, emparento siempre con Los pájaros, porque creo que tiene mucho que ver con eso, con una amenaza abstracta, absolutamente despersonalizada. Y en ese sentido me permito parcialmente disentir con vosotros, considerando que El diablo sobre ruedas, que no es un título particularmente memorable, sin embargo, es probablemente más ajustado o más afinado que el original de Duelo. Porque no creo además que la película plantee un duelo en absoluto. No creo que haya una pelea entre rivales en igualdad de condiciones, como parece sugerir un duelo. Es más bien una persecución. Y la razón por la que, en mi opinión, un título que en otro sentido es un despropósito, como El diablo sobre ruedas, sin embargo sí que se ajusta en cierto sentido a su sentido, siendo sí. redundante, tiene que ver con que la amenaza nunca es el conductor, sino el camión, al que se despersonaliza absolutamente, que no está animado en ningún sentido, que no está guiado por nadie. Jamás vemos a su conductor ni sabemos quién es. De modo que al final, como dinosaurio oxidado, es el camión en sí el que parece el antagonista y el rival a batir. Ni siquiera parece humano en ningún sentido, y solo en ese sentido me parece que la palabra diablo se puede ajustar.
Bueno, yo creo que sí, claro. Que nos engolfamos porque claro. Ha salido Steven Spielberg, pero tenemos que avanzar también.
Estamos ha dicho los pájaros.
¿Y qué?
Que Matheson fue llamado por Alfred Hitchcock para hacer el guión de los pájaros. Y le dijo Matheson a Hitchcock, tienes, en esta historia, tienes que intentar no sacar los pájaros nunca. Y entonces Hitchcock le dijo que estaba completamente loco y que no podían trabajar juntos porque él quería sacar muchos pájaros. Uh-huh. Y Matheson luego comentó que efectivamente se marchó y ya no hizo...
Bueno, Matheson trabaja para Hitchcock en La hora de Alfred Hitchcock. Ahí sí que escribe algunos de los episodios.
Ahí sí que lo hará, pero, ¿no? pero ese podía haber sido el momento en el que él hubiera dado un salto de gigante dentro de su carrera como guionista cinematográfico. No lo llega a hacer por diferencias creativas, que se llama ahora, y contará luego Matheson que la única escena que de verdad le interesa de esa película es el momento en el que todos están encerrados en la casa y se escucha a los pájaros fuera intentando.
El aleteo de los pájaros.
Es que sí. Es una escena absolutamente sensacional, pero fijaos que en La hora de Alfred Hitchcock, en The Twilight Zone, en The Outer Limits, que es La dimensión desconocida, en todos esos pequeños cortos que posteriormente homenajeó con escasa fortuna Spielberg cuando hizo sus cuentos asombrosos, estaban escribiendo algunos de los más consagrados escritores del fantástico. Ahí estaba Bradbury, ahí estaba Robert Bloch, insisto, estaba Matheson, estaba Roald Dahl, haciendo algunos de los episodios más célebres de la obra de Alfred Hitchcock. E insisto, Los límites de la realidad y La dimensión desconocida. Era un momento absolutamente bollante, con grandes autores que tenían un gran reconocimiento de la industria, pero ninguno del mundo de la literatura. Y hablamos de gente como Bradbury, que son escritores directamente monumentales.
De hecho, tengo que romper una lanza por Javi, porque cuando se ha equivocado antes en el título, en el cuento que le asignaba a Matheson, yo estaba buscando en mi memoria, que a veces cuesta, y por...
lo que tiene que haber ahí.
A ver, cuidado. ¿Qué la pides?
Y creo, aunque no soy capaz de identificar el autor, que sé ya de qué cuento me estás hablando. Y es un cuento que se publicaría luego a posteriori, convertido en un cómic, en esos famosos cómics de la ECC, que no sé si recordaréis, Tales from the Crypt, Tales from the Vault, todos esos cuentos que luego aquí en España acabará llegando muchos de ellos a través de revistas como Creepy, Vampirella, etcétera, ¿no? Antes de que llegue...
Puedo ser. No, es que no me acuerdo. Ya he intentado buscar, pensar también, no me acuerdo del título.
¿Qué ocurre hay una etapa del cómic norteamericano, en esos cómics de la ECC, que es absolutamente mágica, en donde empiezan a llevarse a cabo cuentos y guiones pequeñitos y cuentos escritos aposta para ese formato de Ray Bradbury, Richard Matheson, Robert Bloch, cuentos infantiles a los que se le pega una... ¿Qué pasa?
No, que me gusta mucho cómo pronuncia Robert Bloch, que ya escribía en internet.
En alemán. Bloch. A mí me pasa otra cosa ya, antes.
Pero escúchame, y entonces tu cuento está ahí, porque yo sé que lo he leído. Entonces,
gracias.
Comparte una unidad temática con toda esta gente.
Pues acá has parado todo para decir que tampoco sabes quién lo ha escrito.
Si quieres, Javi, ya te puedes ir.
No, pero
escúchame, te vas en paz.
Es que eso me obliga a hacer un análisis. Porque os acordáis que hablé que ya me pasan muchas cosas a Matheson.
Sí,
he recordado otra cosa a Matheson que me pasa. Y es que a lo mejor estoy en mi despacho, estoy trabajando en lo que sea, no voy a decir, trabajando en un proyecto, un gran proyecto, y de pronto voy...
¿Con un Mazurman, por ejemplo?
Lo que sea, voy a un gran proyecto, voy a la cocina, y estoy en la cocina y digo, anda, ¿qué venía a hacer aquí? Entonces eso...
¿Te pasa a veces?
Eso me pasa a veces, y me recuerda a Matheson. Digo, Y digo, ¿qué haría Matheson en este momento? Entonces eso me reconforta. Y vuelvo otra vez a seguir trabajando, porque claro, no lo recuerdo. No recuerdo el cuento.
No.
De Matheson, que me arreglaría esa situación.
Tu vida es apasionante.
Arturo le pasa de vez en cuando. Yo, cuando convivíamos en el mismo barrio...
Creo que viene un chiste por ahí lejos, ¿vale?
Cuando convivíamos... Viendo. No hay chiste, esto es real. Cuando convivíamos en el mismo barrio, que luego yo ya me fui, una vez le vi...
día que celebramos en el barrio,
le vi
cambiamos la patrona.
Le vi una vez a lo lejos, que estaba parado en mitad de la calle, y dije, yo estará mirando algo en el Twitter, en el móvil. No, es que Arturo, de vez en cuando, él camina por la calle y se para.
Sí, me paro. Hago como, bueno, sí, es de señor mayor. O sea, tú no has visto que hay señores mayores. Es verdad, hay señores mayores que están andando y se paran y no están pensando nada. Es que no les apetece otra cosa que pararse, o sea, y a mí, pues me está pasando muchísimo. Yo voy, a lo mejor digo, bueno, me voy a acercar aquí en una tienda de cómic tal, no sé qué, pero en mitad digo, me voy a quedar un rato en esta esquina.
No, es verdad.
Y te paras en seco, además, cuidado, chocas gente, ¿sabes? Que estás molestando, pero lo haces porque la edad te lo permite.
Estuve mirándole y estuvo... 4 minutos.
4 minutitos, sí, son así. Mis 4 minutitos de estar quieto.
Y no tenía el móvil, no tenía los cascos puestos. No. Dije yo, ¿qué está haciendo? Yo estar. Lo veía desde la acera de enfrente.
Estar.
Claro, a lo mejor un día soleado, o sea, un día invierno.
Vosotros no
invernal,
tenéis sala de pero... estar, yo tengo calle de estar. No, pero ¿sabes? Y además digo una cosa muy cuña, que es que esto lo pago yo, ¿sabes?
Ahí me pasa también tengo una, no sé si es enfermedad, en fin, una patología, no sé quiero si tiene ese alcance.
¿Alopecia?
No, aparte, eso es evidente, pero soy a humedad, yo no...
¿Cómo
no,
a humedad?
Vamos a ver, que yo no me controlo cuando estoy húmedo, o sea, no, mi piel, ¿qué? O sea, mi piel no sabe que si estoy húmedo, ¿no?
A ver, yo...
Vamos a ver, escuchadme.
Yo no iba mucho a clase en ciencias naturales, pero creo que no es exactamente así.
Vamos a ver, escúchame, yo me estoy... Vamos a ver, por ejemplo,
la definición a humedad me parece válida.
Vamos a ver, es que tengo que explicarlo.
¿Cómo es?
En todo caso sería ahumectante, pero...
Vamos a ver, yo a humedad soy, vamos a ver, yo me estoy... Me ducho, como todas las personas, ¿vale? Entonces me estoy secando y entonces me seco... Algunas veces empiezo por la parte de arriba, a veces por las piernas, depende, ¿no?
No, en eso eres muy loco.
Pero
imagina que me estoy secando por el pecho, la espalda, ¿vale?
Sí, sí, como con las uñas, eres estricto y cartesiano.
Para secarse es un hippie.
Entonces me distraigo, ¿vale? Entonces, por lo que sea, me distraigo. Entonces, ya no sé si me he secado o no, porque no lo noto. No noto la humedad.
Claro, tú nunca sabes cuándo estás mojado.
Cuando estoy mojado, por ejemplo,
cuando no.
Lo dice en serio.
Yo jamás iré a una piscina, no me interesa.
Pero entonces,
piscina,
claro,
no,
porque, claro, pero
no sé si ventajas, estoy dentro o fuera, no lo sé. No,
claro,
lo noto.
Tú no notas las ventajas, o sea, de la humedad,
sí,
claro.
Sí, con la vista sí, pero no en la piel, el que es un sentido. O sea, el tacto, yo no noto el tacto de la humedad.
Claro,
es así,
claro.
Eso es muy mate.
Claro, tú estás llorando, por ejemplo, y no sabes que estás llorando.
Claro,
no, salvo por una profunda pena que
si
estás
me veo
sintiendo.
Si me veo en un espejo, sí veo que estoy llorando.
Pero a ver, entonces, vamos a ver, tú como no tienes método, entonces a veces empiezas por las piernas y a veces empiezas por arriba.
Eso es.
Claro, pero... Y tú no lo sabes la diferencia. Entonces, si un día empiezas por un sitio y no lo sabes, tienes que volver a empezar, con lo cual entras en bucle.
Claro, por eso digo que tengo que estar muy concentrado. Cuando me seco, tú estás concentradísimo. Entonces, a lo mejor me llaman a la puerta y digo, no me di. Y en ese momento, ya
entonces,
lo sé.
Como cuando sales a la calle y dices, cartera, llaves, móvil.
No,
y ya puedes salir.
Pero vamos a ver, es una patología. Eso no es memoria, es patología. Perdonadme, estáis hablando, en este caso, sin minusválido de piel. O sea, es...
Oye, respetazo, que yo tengo un montón de amigos ahumectantes y de verdad que me llevo genial con ellos, respetazo a los ahumectantes.
Pero para mí se convierte en un problema.
Y claro, yo no tengo ningún problema con que os caséis, pero no lo llaméis matrimonio tampoco.
A veces puedo llamarlo
matrimonio seco.
A veces puedo estar secándome 40 minutos secándome. Porque claro, no estoy seguro. Digo, ¿y si no estoy
y llover,
seco?
Es que esto es tema de otro programa, claro, sí, pero y llover, por ejemplo, tú no
claro,
lo notas.
Yo no noto nada. Y yo, por ejemplo, a lo mejor a veces, por nervios, me ducho y directamente me pongo la ropa encima. Qué desastre.
¿Y no te da miedo, perdóname, Javi, que tienes una edad ya, eso de no notar si estás húmedo o no? Que bueno, te pueda poner, ¿sabes? ¿No has empezado ya? Bueno, ¿no has tirado de Tena Lady ya?
No, todavía tengo la PSA estupenda.
Que tú notes.
Oye, vamos a.
Oye, pues no pasa nada. Yo me voy a echar un poquito más para acá. en este programa.
Oye, vamos a ir al hombre menguante, al increíble hombre menguante, que vamos. No avanzamos con Matheson. Perdona, Javi, que ahora...
Es que vamos, si os parece más importante Matheson que mis cuitas...
A ver, una cosa. ¿Os acordáis de cuando hace mucho tiempo os conté que Soy Leyenda es un señor que va a hacer la compra, ¿no? Vale, el increíble hombre menguante también. O sea, es básicamente todo el relato del increíble hombre menguante, un relato que escribe Matheson marchándose a una casa exactamente igual, con un sótano exactamente igual que el que va a retratar en la novela, que pertenecerá a Scott Carey, aunque en la casa es de alquiler, como la suya.
Discúlpame, pero ¿por qué crees que tienes esa necesidad tan grande de ser verosímil? Porque dedujo lo que dice Rodrigo, lo que dice Juan, es que tiene una necesidad imperiosa de ser verosímil, siempre. No, es una cuestión personal, una cuestión creativa, sin más. No hay una añagaza psicológica ni nada.
Lo necesita. Necesita esa verosimilitud.
Hombre, yo creo que él va buscando la identificación del lector, ¿no? Por eso también el uso de la primera persona y por eso también él va buscando que tú pienses que eso te puede pasar a ti, ¿no? Y la forma de conseguirlo es por el costumbrismo.
De hecho, lo sorprendente es que toda la historia consiste en cómo este señor intenta conseguir migas de galleta. O sea, eso es básicamente de lo que va el increíble hombre menguante. Ocurre con esta novela dos cosas muy influyentes a partir de ahí y a nivel formal. Primero, para empezar, es que la novela comienza in media res, es decir, en mitad de la acción ya. Comienza con Scott huyendo de esa araña, de esa viuda negra, de la cual intenta escapar desesperadamente.
Y la novela comienza en la araña.
La novela comienza en la araña.
Y luego hace un flashback.
Que eso es lo sorprendente. A partir de ahí, comienza la primera de las analepsis, que para mí es la que me sobra de la novela, que es como cuenta que él está en un yate y de repente viene una nube radiactiva, probablemente procedente del atolón de Bikini, donde se acaba de hacer detonar la bomba de hidrógeno, el mismo verano en el que Matheson está escribiendo la novela, y que eso es lo que de alguna forma reacciona con su cuerpo para eliminar el nitrógeno de su sangre. Bien, eso lo iremos conociendo después. Es irrelevante. Yo, de verdad, que la explicación no me importa. O sea, no me pasaría nada, pues que, yo qué sé, que ocurriera como el guión de Rogue One, que todo pasa porque sí. Entonces, el...
¿Pero quieres un debate ahora, de verdad? No. O sea, ¿quieres un debate...?
Te está buscando la boca.
No, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que...
Y me lo va a encontrar.
Es una historia de supervivencia alucinante. Para mí es la mejor novela de Matheson. Mejor todavía que Soy Leyenda. La he vuelto a releer para este programa y lo he hecho con la boca abierta. He dicho yo, Dios mío, qué pedazo de narrador. Porque vas todo el rato queriendo saber más. Es terriblemente oscura, además. Es decir, está contado una cosa que tú en la película no ves. Tú cuenta cómo es un proceso de amasculinización, de emasculación o de ahumectancia, en el caso de Javi, en el que tú cada vez se va haciendo menos hombre. Y ya no estamos hablando solo de que vaya reduciéndose 3,5 milímetros al día, sino que además está haciéndose menos hombre porque su relación con el entorno, por ese descenso de tamaño, hace que él tenga menos valía. Empieza... En este caso es terriblemente importante, el tamaño importa. Si tú vas reduciendo, pues obviamente no puede tener relaciones sexuales con su mujer. Tampoco puede huir de esa necesidad, de ese deseo sexual que está teniendo.
Bueno, hasta un punto, porque hay un momento que puede meterse dentro él.
Bueno, de hecho lo homenajeó Almodóvar así, ¿no?
Claro, es así.
Entonces él va teniendo un deseo sexual muy fuerte que no puede calmar. Lo cual le ocurre a que hay un pasaje en la novela en que prácticamente él se transforma en el Lolita de Nabokov, ¿no? Que él empieza a tener unos sentimientos muy sucios por la chica que ni siquiera es atractiva, que está cuidando de su hija. Él sigue reduciéndose y de repente es acosado en una carretera por una persona que le confunde con un niño y que le quiere directamente violar, ¿no?
Un pederasta, ¿no?
Todo eso no está en la película, porque hubiera sido obviamente impensable que en ese Hollywood de los años 50 que todo eso estuviera, ¿no?
Es verdad que es una de sus novelas más amargas, es enormemente amarga. Al final, no sé de dónde surge su deseo de verosimilitud, porque si coanalizara a los autores acaba siendo un ejercicio más bien fútil, pero sí es evidente que él necesita de la verosimilitud máxima en términos de detalle para abordar sus novelas. Cuando escribió este relato, Duelo, él recorrió innumerables veces un determinado trayecto concreto para poder plasmar con absoluto detalle todos los elementos de la narración en sus aspectos más físicos. Y si bien en esta novela uno de los elementos importantes es que vivió en una casa con una configuración determinada y con un sótano determinado, yo creo que aún más determinante es el modo en que él se explora a sí mismo, el modo en que él se analiza no porque él represente a sus personajes, sino porque al final cuando uno plasma determinadas emociones o rasgos psicológicos, incluso cuando define aquellos que a uno no lo definen, tiene que tirar de los que de alguna manera sí le definen. Es decir, incluso cuando uno escribe a alguien capaz de matar a alguien, uno no tira de sí mismo recordando a las personas que ha matado. Pero a lo mejor sí las veces en que se ha sentido... Depende. Pero, y depende de en qué país. Pero sí tira uno de las veces en que se ha sentido tan furibundo como para ver su mente nublada y haber sido capaz de cometer cualquier tipo de acto. Cuando uno define a un egoísta extremo, a lo mejor aunque uno no lo sea, sí que puede tirar de sus momentos o de sus rasgos más egoístas y exacerbarlos y definirlos para elevarlos a categoría y convertirlos en un rasgo fundamental. Y estoy de acuerdo con que esta pérdida de tamaño del personaje es tan importante en lo literal como en lo figurado. Y cómo además podría haber sido la historia de alguien que de repente es reducido en un segundo, como hemos visto tantas veces en la ciencia ficción, a un ser diminuto.
Cariño encogido a los niños, por ejemplo.
Y eso lo lleva a una nueva realidad. Pero el hecho de que pierda esos 3.5 milímetros diarios convierte la peripecia en absolutamente amarga. Como todo empieza siendo una pérdida casi indefinible, que uno atribuye a la casualidad, a un mal periodo, a un momento de estrés, a una mala alimentación, por la razón que sea, cuando uno ya no puede negar la realidad porque ve que la ropa empieza a quedarle un poco grande, cuando por fin tienes que ir al médico porque hay algo que ya no puedes negar nunca más.
Hay una escena estremecedora y que casa con lo que estáis diciendo de la pérdida de la persona en sí, ¿no? Que es cuando en la película, por lo menos, el momento en el que él se agacha a recoger algo y entonces se le cae la alianza de boda, ¿no?
De hecho,
se da cuenta de que ya no puede ser marido para su mujer, ¿no?
Se le ocurrió, claro, es que esa es la única manera sutil en la que pueden decir que aquello no encaja. El relato...
De todas formas, la historia de un hombre lleno de deseo sexual, pero que el tamaño no se lo permite, podía ser mi biografía perfectamente.
El relato a Matheson se le ocurre cuando, al salir de una fiesta en casa de unos amigos, alguien se va a poner un sombrero y resulta que no le encaja porque es el de otra persona. Y es más grande, obviamente es más ancho, ¿no? Y entonces él dice, ¿qué ocurre si esa misma persona se diera cuenta de que es su sombrero, pero que se le ha hecho mucho más grande, que su cabeza se ha reducido? Y ahí fue donde comenzó ese proceso de apersonalización.
Pero hay momentos más sutiles que tienen que ver con lo que estás diciendo a alguien. Antes, perdón. Cuando ves que tu tamaño empieza a ponerte en inferioridad de condiciones con tu esposa, hasta el punto de que tiene que ayudarte para auparte a los sitios. ¿En qué manera uno puede sentir que sigue valiendo algo cuando sus roles desaparecen? Pensemos en la época especialmente en la que se ha escrito la novela, pero en cualquier caso pensemos en cualquier época, cuando uno se convierte en un niño y ve, en términos efectivos quiero decir, y ve que su mujer lo tiene que tratar con maniobras de niño. De haciéndole hecho, una ropa determinada, una ropa especial, comprándosela en la planta de niños, levantándola para poder llegar a los sitios.
Es una metáfora sobre el deterioro, sobre la enfermedad, más bien, ¿no? Más que el rol, obviamente, sino la enfermedad.
Pero el modo en que lo describes, sí, que es tan psicológico, habla por encima de todo, como sucede en El Diablo sobre Ruedas, de ese terror que probablemente era cerval en él, de no dar la talla, que es un humor, que es un terror,
una cuestión generacional prácticamente, ¿no?
Que es generacional y que involucra a un sexo concreto en un momento determinado de redefinición de valores, en la que se siente ese pánico absoluto en una época muy determinada en que las reglas empiezan a cambiar.
A mí hay un momento que me da miedo auténtico porque me doy cuenta de lo asombrosa, de la capacidad asombrosa que tiene Matheson para conocer el género humano, que es el momento en el que él ya se ha reducido por debajo del tamaño de su hija de 5 años, intenta ordenarle una cosa y la niña no le obedece. ¿Por qué? Porque en realidad el personaje de Scott descubre es que su hija simplemente le estaba obedeciendo, ya no solo porque existiese ese vínculo de paterno-filial, sino porque era más grande que ella. Le hablaba desde arriba. Tú estabas sintiendo esa voz de Dios de un tío que mide 1,80 m frente a una niña de 5 años que debe medir 1,10 m. Y en esa diferencia es donde estaba su autoridad. Cuando los dos se colocan a la misma altura, claro, su autoridad física la ausencia de su autoridad física anula su autoridad moral. Y eso es un momento estremecedor.
Pero eso nos pasa a todos. Yo recuerdo que para mí mi padre era algo excepcional. Y de pronto un día llegué a casa y digo, padre, ¿me puedes hacer esta, resolver esta integral que no acabo de...? Y dice, no sé integrales. Digo, ¿cómo? ¿Mi padre no sabe integrar? ¿No sabe hacer integrales?
No, mi padre no sabe de todo,
¿qué me estás
contando?
Diciendo?
Claro.
O sea, que cuando te decía, súmame esto, sí que lo hacías sumar, y luego no sabes integrar, no sabes derivar, padre.
Qué vergüenza, padre.
No sabe usted derivar, no sabe usted integrar.
Bueno, no hablemos de historias de padres, porque al final no estamos todos, ¿no? No somos todos los que podemos pertenecer a eso.
Es la fuerza que definíamos antes de Matheson. Como hablando de eso, algo que es una premisa que solamente puede ascribirse al género fantástico, te hace pensar en tu padre y en las integrales. Mm. Esa es la enorme fuerza que tiene. Así como la película, es una película estupenda, pero es una película fundamentalmente de aventuras. La película de un hombre diminuto enfrentándose a una araña o a un gato.
Por su linealidad, además, porque no corta.
La película, la novela es radicalmente amarga, porque además este hombre se va llenando de amargura, va odiando a todo el mundo. Su estrategia psicológica para poder sobrevivir ante sí mismo es odiar a su mujer, odiar a su hija.
Y hacer que ellos le odien.
Llega un momento en que las relaciones sexuales las tiene con una enana de un circo, pero sabiendo que eso tiene fecha de caducidad también, claro, porque enseguida volverá a ser un enano también para la enana. Llega un momento en que su mayor enemigo es un gato, pero poco después su mayor enemigo es una araña. El gato ya es directamente inalcanzable. Y tiene un final radicalmente abstracto y extrañísimo, que tiene mucho que ver con algo que se plantea en Ant-Man, por ejemplo, no sé si lo recordáis, sí. Con el guion original de Edgar Wright, que sobrevive en ese momento, y Edgar Wright también es un fan declarado de Richard Matheson, en el que ese decrecimiento no concluye jamás. Uh-huh. Y al final acaba en el mundo de lo submolecular.
Eso es, el intraverso.
Se convierte en un bosón,
y cuando
bosón
entra en ese mundo de lo submolecular, lo que está haciendo es alcanzar el infinito. Porque lo infinitamente pequeño se convierte en infinitamente grande, y lo que era reducidísimo se convierte en galaxias enteras en las que él va a volver a iniciar un nuevo viaje de crecimiento. La novela es extraordinaria.
Es curioso porque hay mucha diferencia entre el final de la película y el final de la novela. El final de la película es un final teísta, excepcionalmente bien rodado y muy interesante, pero que no responde tanto al de la novela, que sin embargo es ese nuevo comienzo, esa nueva aventura, que sin embargo, a poco que uno se pare a pensar, dice, ya, pero es que las personas respiran moléculas de oxígeno, que tendrán un tamaño, con lo cual llegará un momento en que te des cabezazos contra esas moléculas de oxígeno y te será imposible meterlas dentro de tus pulmones. Pero aún así, tú estás dispuesto a apostar por Scott. Y sobre todo estás dispuesto a apostar por Scott porque lo que más te importa de él es que él no cede en ningún momento. Él es irrenunciable. O sea, él dice, yo traigo, y esto es muy importante, yo traigo la humanidad conmigo allá donde voy. ¿Por qué? Porque traigo el raciocinio. Y yo voy a derrotar a esa araña. ¿Por qué? Aunque sea el último que haga. Porque mañana seré más pequeño. Pero hoy esa araña va a morir. Esa araña de siete patas que le persigue a lo largo de toda la novela. Eso es maravilloso. Porque tú dices, muy bien, tú puede que seas menos hombre a nivel de tamaño, pero sin embargo, dentro de tu cabeza has traído la razón hasta ese sitio. Y por eso Scott es muchísimo más humano que el personaje de Neville en Soy Leyenda. A pesar de que las dos novelas son esencialmente la misma historia. Y para entenderlas tenéis que leer las dos.
La gente que está escuchando esto en podcast no ha podido ver el gesto que yo le he hecho a Juan cuando ha empezado a hablar, que era de rapidito, por favor, Juan, ¿vale? Ahora, pero, si queréis, rebobináis el podcast y veis todo el rato que he hablado y el caso que me hace Juan.
Pero si he hablado poco.
No, vamos a ver, como ya hemos hablado de los highlights, digo porque estoy viendo el tiempo, ¿no? Quiero preguntaros por vuestra novela favorita de Matheson, ¿vale? Pero antes quiero hacer una cosa, que no me quiero ir de aquí sin quitarme la curiosidad. Rodrigo Cortés, hay un personaje en Luces Rojas que se llama Doctora Matheson. ¿Es sí o no es un homenaje?
Sí, sí, sí. Es un homenaje directo a uno de mis autores predilectos. Es la Doctora Matheson, Margaret Matheson, como referencia directa a Richard Matheson. A la señora no la podía llamar Richard, pero sí la voy a llamar Matheson.
Podría, pero te habría quedado la película más rara.
Rodrigo Cortés, de Haunting of Hill House, comienza con unos investigadores de lo paranormal entrando en una casa. ¿Eso es, en tu película Luces Rojas, es un homenaje a de Hill House?
Sí, y de hecho hay una frase concreta que ahora no recuerdo cuál es, que es una, que dice uno de los investigadores, el registro de la temperatura o de la presión, que es exactamente la misma, como única frase idéntica como homenaje directo a Hell House, que es probablemente la novela magna sobre los grupos interdisciplinares paranormales. Esa película que hemos visto tantas veces, esa historia que tantas veces hemos atendido, en la que en una casa encantada pasan la noche varios investigadores, uno de los cuales a lo mejor es un parapsicólogo en la tradición sajona paracientífica, otro es un sensitivo, otra es una contactada religiosa, otro es...
Un inglés, un francés y un español.
Sí. Eso es. Eso es lo que se ve precisamente en Hell House, que digo que decía antes, e insisto en ello, que es, en mi opinión, la madre, confesa o no, de El Resplandor. Cuando se ve esta mansión Velasco, en la que se producen determinadas fenomenologías, que a lo que atienden es a pulsiones sexuales, viciosas, vividas en el pasado, en una época en la que se cometían todo tipo de aberraciones y excesos, y cómo todo eso sigue resonando y sigue reverberando en las paredes, adquiriendo una vida propia, basada no en la maldad como concepto abstracto, sino directamente en el vicio y como en la pulsión más oscura sexual. Y de alguna manera eso es lo que uno experimenta a veces en esta no mansión Overlook, no mansión Velasco, sino hotel Overlook, en el que se sintoniza de repente una época en la que la decadencia y los excesos de alguna manera se invocan de nuevo en el presente, como si uno sintonizara una emisora del pasado. Está definido no solamente con una concisión, sino con una atención al detalle, también manifiesta en esta seance, en esta sesión espiritista, que ha sido definida con los conocimientos que se tenían en los 70, como en ninguna otra novela, de una manera formidable.
Y me imagino que esa es la novela con la que tú te quedarías de las que quedan de Richard.
Pues no.
No. Pues me está bien empleado por imaginar. Entonces, tú, venga, empezamos por Juan. Juan, una novela de las que no hemos hablado, que son un poco los grandes éxitos, una novela de Richard Matheson.
El increíble hombre menguante, sin ninguna duda.
De las que no hemos hablado, que son los grandes éxitos. Juan.
Y el relato de Pesadilla a 20.000 pies. Sin duda alguna. Además es que me produce desazón, no solo las veces que se ha rodado en cine, ojalá tengamos tiempo para hablar de ello y nos deje el señor enfadado, pero lo que es capaz de hacer Matheson con ese síndrome de Cassandra, esa persona que quiere decir la verdad y que nadie le cree, me produce muchísima ternura y muchísima empatía.
Pues ojalá tengamos tiempo. Habla de Pesadilla a 20.000 pies. Juan.
Eso. Joder, vaya. Pues lo dirige George Miller, el episodio original de Los Límites de la Realidad. Es, ¿cómo se llama el almirante Kirk, el protagonista?
John Lithgow.
No, el en la...
Leslie Nielsen.
No, hombre, el almirante Kirk de Star Trek.
Ah, William Shatner.
William Shatner es el protagonista de la primera versión...
De la versión en blanco y negro para televisión.
De la versión en blanco y negro. Y efectivamente es un señor que mira por la ventana mientras está en un avión y ve un gremlin. En la película no y en el relato no tiene, como en la novela, una pistola en el avión con él, ¿no?
Sí, en los años 50 eran más relajadillos con esas cosas.
Eran muy relajados, de hecho.
La gente podía llevar una pistola en un avión perfectamente.
Podía subir con un arma.
Y si no, Charlton Heston se iba a nado.
Pero lo asombroso es que él está viendo el gremlin y lo que a mí realmente me cabreaba es que hacía ese efecto coyote correcaminos de me voy a asomar para fastidiarte, para que tú me veas, para que veas que estoy haciendo el mal. Tú vas a llamar a la azafata y yo voy a saberlo desde fuera, lo cual a mí me produce, o sea, no tienen la misma perspectiva. Y en el momento que sepa que hay alguien más mirando, ya no voy a estar. Y entonces eso es muy desasosegante. Y está tanto en el cuento como en el primero de Shatner y en el segundo de Lithgow.
Pero en mi opinión de una forma distinta, porque así como en el episodio televisivo, como en el de la película de George Miller, absolutamente brillante, la existencia de este gremlins es indudable. No hay ninguna duda de que hay un gremlins que está jugando al ratón y el gato y que consigue acabar con su cordura. En el relato uno tiene la impresión de que podría perfectamente no existir. A lo que uno asiste sobre todo es a esta perspectiva unívoca de un cerebro en fuga que ve alteradas sus percepciones, o quizá no, y al que Richard Matheson como autor jamás da ni quita la razón en ningún momento. Deja todo mucho más abierto, de manera que podemos perfectamente haber asistido a la descomposición de su cerebro sometido a un estrés enorme en una época muy delicada para él, lo que le da una perspectiva más psicológica y en cierto sentido más desasosegante. La película, o el capítulo de la película, que es extraordinario, insisto, el mejor de esa película,
de
episodios, es más hitchcockiana, es un ejercicio casi ejemplar de planificación y es una obra de cine que explota la paranoia como pocas veces se ha visto.
El primero lo dije Donner y el segundo Miller, que antes me he equivocado y no quiero que nadie me acuse de que
Donner
divunda.
No dirige nada en esa película.
El primero es Donner, el episodio televisivo, y es...
Ah, el episodio de William Shatner.
Y es Miller el que dirige el otro. Pero...
Bueno, si me preguntas a mí ahora, Arturo, sobre mi...
Pero una cosa más. Perdón. Solo una cosa más. Esto es lo que va a definir a la perfección a Matheson. Es un hombre en una situación imposible, de la cual saldrá o no, pero en ningún caso indemne. Y eso sí que es lo, y por eso estamos haciendo este episodio, lo que es radicalmente transformador en la literatura de fantástico y de terror desde que él aparece y ilumina a todos los que van a venir después.
Javi.
Bueno, mi cuento favorito ya queda reflejado y...
El del médico que operaba a esa paciente.
El del médico, ¿no? Que no, sí, sabemos si es de él, vale.
Sí, sí. Y luego...
Yo sospecho que es de Bradbury ese cuento.
Te doy una razón. Pues puede ser. Te doy una razón. Soy leyenda. Fíjate, pero yo la leí hace mucho tiempo. Pero yo recordaba que había dos tipos de vampiros.
Hay dos vampiros.
Hay dos, o sea que.
Tienes los vivos y los muertos.
Ah, vale, hay dos. O sea que sí, me acuerdo bien de la novela. Había dos tipos de vampiros.
El título del.
Bueno, o sea, hay un vampiro que era explícito, que era un vampiro, y el otro que no estaba claro que era vampiro.
Lo que hay es unos que están infectados, pero todavía no son vampiros, no han mutado a vampiros.
No. Hay vampiros, vampiros y vampiros muertos.
Vampiro, vampiro, vampiro y vampiro, vampiro muerto. O sea, sí, es que yo. Entonces, digamos, mi novela favorita no puede ser otra, que Soy leyenda. Porque es la única que he leído.
Bueno, pues un 100% de acierto, ¿no?
Y ya que estamos girando la careta, yo no he visto Matrix Reloaded.
De Richard Matheson.
Vale.
Pues eso que te llevas.
Rodrigo, ¿cuál es entonces la tuya, tu favorita?
Pues yo diría que es Algún lugar en el tiempo. En película se llama Big Time Return, que tiene una traducción extraña, que es algo así como pide al tiempo que regrese. Que es fundamentalmente una historia romántica. Uh-huh. Tiene también su coartada fantástica, que parte de un viaje en el tiempo. Pero es fundamentalmente una historia de amor que en literatura y en cine me interesan como Will Smith, más o menos. Y que, sin embargo, es una película que me gustaría hacer. Una película que se hizo en su momento con mayor o menor fortuna, con determinado oficio.
Menor.
Que tiene... Sin embargo, todo un grupo de seguidores que incluso se reúnen anualmente en el balneario en el que se rodó la película, pero que por alguna razón me impactó profundamente y que vuelve a hacer gala de esa definición o ese exprimido de determinadas exploraciones y corrientes paracientíficas o psicológicas del momento. En realidad, alguien viaja al pasado en busca de una mujer de la que se enamora, una mujer del pasado sin razón aparente. No es que se enamore de una forma meliflua, como en estas películas no aptas para diabéticos. No funciona exactamente de esa manera, sino que siente una conexión muy profunda con un retrato. Y todo parte de una visita que hace el autor, que hace Richard Matheson, creo que era al Queen Elizabeth o al Queen Elizabeth II, anclado temporalmente en el puerto de Southampton.
¡Anda!
¡Hombre!
Pero otro Southampton.
El otro, el Southampton de Estados Unidos, ¿no?
Eso es.
El caro.
No.
Él en un momento dado se encuentra solo en esa visita. Además, él lo describe en la novela atribuyéndoselo a su protagonista. Y se da cuenta de que está viajando o está recorriendo un barco que pertenece a una época muy diferente, en la que cada uno de sus utensilios, adminículos y detalles pertenece a otra época. Y de repente él empieza a sentirse de alguna manera como parte de esa época. Y dice, ¿de qué manera es esto distinguible del hecho de que yo ahora mismo estuviera situado en aquella época, mientras no entre un grupo de japoneses a arruinarlo? ¿Hay alguna manera de que yo me dote del contexto adecuado, con todos los elementos pormenorizadamente seleccionados de una época, y que consiga transportarme de algún modo psicológicamente, por sintonía, por vibración, por afinidad, por simpatía, a esa época de forma efectiva? Explora esa premisa de forma muy profunda y muy pormenorizada, haciendo toda una serie de intentos, colocándose en una habitación de un hotel que él sabe que existió ya en su momento, tumbándose en esa cama con ropa de esa época y trata de llegar allá. Al darse cuenta de que no lo logra, empieza a ser más minucioso con ese tipo de ropa que tiene que pertenecer a un año concreto, con monedas estrictamente de esa época, y al final empieza a rodearse de cosas estrictamente no solo realistas, sino pertenecientes de forma fehaciente a esa época. Hasta que llega un momento en que él siente que durante unos instantes ha estado allí. Él comprende que durante unos instantes ha quebrado esa línea posible y ha conseguido ir al otro lado, hasta que los nervios que sufre en ese momento, al darse cuenta de eso, lo retrotraen al presente. Y consigue de esta manera, explorando esta vía imposible, viajar en un momento dado de forma real y decidida a otra época en la que entra en contacto con esa mujer y en la que vive de una forma muy breve, durante, porque tiene una fecha de caducidad que hace la novela enormemente nostálgica y amarga a su manera, aunque también esperanzada, a una historia que además no puede fructificar de una forma efectiva y que sin embargo cambia a dos personajes que viven en dos momentos diferentes del tiempo para siempre. Creo además que es seguramente la novela mejor escrita de Richard Matheson.
¿Te gustó la de Robin Williams, la película?
No, la verdad es que, y sin ser diabético, no
más allá de los sueños, es sí, la...
Era su novela favorita, además, del propio Matheson. Le gustaba mucho, porque además él creía de verdad que existía una vida después de la muerte, y además decía que había dedicado mucho tiempo a pensar en ello.
¿Cómo que él creía que había una vida después de la muerte?
Él creía que había una vida después.
Lo ha dicho con un matiz despectivo.
Lo has dicho con rintintín.
Lo ha dicho como es diciendo, qué tío,
un segundo, por favor, es que esto es superior a mis fuerzas. Rintintín era un perro. Retintín es lo que yo he hecho. Entonces, él...
¿Ves que? ¡Ah, me da la razón!
Claro.
¡Me da la razón!
Entonces, él estaba convencido de que había un paraíso, un cielo, un infierno, y vuelve a contar la Divina Comedia, solo que con Robin Williams en el papel de Virgilio.
Sí, porque es la Divina Comedia realmente, o sea, esa novela y la película, bueno, la película
es muy mala, pero tiene momentos visualmente muy poderosos, ¿no? Pero es muy pictórica además, ¿no?
Límite 48 horas también la Divina Comedia.
Sí.
¿Cómo?
Límite 48 horas.
Explica eso.
Solo 55, no voy a poder. Límite 48 horas, Walter Hill decía que se había basado en la Divina Comedia y es la Divina Comedia. Y de hecho, si se acordáis de la tenéis presente con Eddie Murphy y Nick Nolte, se pasan toda la película, bueno, hay la parte del infierno, el cielo y tal, y se pasan toda la película bajando escaleras, bajando al infierno todo el tiempo. Y él, Walter Hill, decía, vamos, es que...
Todo calle abajo, es toda, ¿eh? Verdad que esa película es todo calle abajo.
Es encuesta, pero acordaos.
Es encuesta.
Y él decía...
Y no vuelven, ¿eh? No vuelven. No es Toledo, que luego tienes que volver otra vez. No.
Por lo que sea, yo le hice una entrevista a Walter Hill, por lo que sea, con un traductor, porque mi nivel de inglés era muy escaso y no ha mejorado. ¿No aprendiste nada
en Southampton?
No, y me contó esto, de verdad, que estaba, que para él estaba en la Divina Comedia. Ya estaba, ala, bueno.
Pero igual un poco...
Ya está. Es que también es verdad que dice cualquier cosa a Javi y enseguida se le desprecia.
O sea
que
no se desprecia, pero hay que buscar los orígenes de eso.
No soy humectante, no me corto las uñas bien. Pero bueno, ¿qué mundo es este? Estamos creando.
Pues esta es la
falta de respeto.
No, Walter Hill no basó Límite 48 horas en la Divina Comedia. Vale, vosotros veréis por dónde vais. Vosotros veréis.
Yo creo que el programa, si va a servir para algo, es que probablemente no sirva para nada, pero si va a servir para algo, es para que alguien, para que la gente salga de aquí diciendo, pues a lo mejor tengo que leer a este tío, ¿no? O tengo que ver las películas de este tío. Por ejemplo, hay otra novela que es esta en la que luego está basado El Último Escalón, la película de Kevin Bacon.
La segunda peli de David Coe como director.
Pero por favor, mira qué traducción es A Stir of Echoes, es decir, un remover de los ecos.
El Último Escalón,
muy bien.
No, pero de la Divina Comedia, Límite 48 horas, también hay que andar, ¿sabes? Que claro, sí.
Visto así.
Pero el último escalón está bien, esa película está bien.
Sí, Coppi es mejor escritor que director, en mi opinión. Y tiene películas interesantes como El efecto dominó, que estructuralmente están muy bien, pero él, como decimos a veces de algunos de los autores que tratamos, no es un mago del estilo precisamente, no es un director formado. Y depende mucho de la calidad del material. Pero es verdad que es una película muy interesante, que está bien, que lo fía todo más bien a un último twist, que no es de la fuerza de la novela, que tiene otra profundidad, pero es una película perfectamente recomendable y que uno no pierde el tiempo viendo, desde luego.
Y yo, dentro de las basadas en un guión de Matheson, tengo un pecado confesable, que es que me gusta mucho Acero puro.
Es que es muy buena película, esa película.
Pero me parece buenísima esa película.
Es buenísima.
Bueno, pues ves, ahora yo ya me puedo ir.
Lobezno con robotitos luchadores.
Lobezno con robots, yo no quiero nada más.
No, pero en serio es muy buena.
¿Qué anda el condante con Shakespeare y con no sé qué? Dame Lobezno con robots.
Es muy buena.
Déjame de rollo.
Es muy buena Acero puro. Tampoco está precisamente dirigida por un mago del estilo.
No.
Acero puro, obra maestra.
Pero es muy divertida. Y yo, o sea, para pasar una tarde en familia, pues como por ejemplo con tus sobrinos, con tus hijos, con Arturo, pues ahí
con cualquier hombre menguante. Señoras, señores, nos vamos, los todopoderosos. Pido un aplauso para la Fundación Espacio Fundación Telefónica, para Gudit, que nos han ayudado con la técnica, para la gente del lenguaje de signos, que también nos ayudan con la transmisión, y atención, han estado aquí Rodrigo Cortés, ¡vale!, Juan Gómez Jurado, ¡vale!, y Javier Cansado.
¡Olé! ¡Olé! ¡Olé!
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
Y Arturo González Campos.
¡Olé! Gracias, bonito.
Gracias. Y tenéis aquí.